de Tertulia, con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa Coloquio Tarde de Tertulia. El pasado 31 de mayo se celebró en toda la Unión Europea el Día del Vecino. Vivimos hoy una época paradójica. Es a veces más fácil comunicarse con el otro extremo del mundo que saludar a tu vecino. El Día del Vecino, que se conmemora anualmente desde el año 2000 en Europa, quiere hacer frente al aislamiento y al individualismo tan frecuentes en nuestras ciudades y pretende favorecer los contactos vecinales y fomentar el vínculo social con el fin de brindar la oportunidad para encontrarse los vecinos unos con otros y facilitar la convivencia rompiendo el anonimato y el aislamiento en las ciudades. Precisamente las asociaciones de vecinos son aquellas entidades que se organizan en que se organizan los vecinos, valga la redundancia, y que están integradas por quienes conviven en una misma comunidad, constituyéndose jurídicamente como asociaciones sin ánimo de lucro, a fin de poder participar en la vida pública y lograr una serie de fines comunes. Es el propio territorio de la comunidad el que define el área dentro de la cual se integra y actúa cada asociación de vecinos. Puede ser un barrio, una ciudad, un pueblo, una urbanización o cualquier otra forma de agrupación urbana. Estas asociaciones son organizaciones que se forman en el seno de la comunidad que cuentan con el dinamismo de sus integrantes como su principal motor, impulsándoles a reunirse y movilizarse sus deseos de solidaridad y buena vecindad. Las asociaciones o agrupaciones de vecinos no deben confundirse con las comunidades de propietarios, que son aquellas que aglutinan a los propietarios de viviendas que comparten espacios y servicios comunes, según la legislación vigente. Por el contrario, las asociaciones de vecinos pueden incluir entre sus socios a cualquier residente, sea propietario o arrendatario, siempre que habite o desarrolle alguna actividad permanente en el vecindario. Un aspecto muy positivo de las asociaciones de vecinos es que fomentan la participación ciudadana en cuestiones de orden público, contribuyendo ampliamente en obtener logros para el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de la comunidad en cuestión, en todos los ámbitos: urbanismo, educación, movilidad, sanidad, medio ambiente, libertades y derechos civiles, etc. Lamentablemente, el trabajo desempeñado por estas no siempre es apreciado, ni mucho menos valorado en forma adecuada, pues esos logros a menudo suelen pasar desapercibidos. Ahora bien, sucede con ellas como sucede con todo aquello que es realmente valioso en la vida y en el orden social. No hemos de esperar a que nos falte para valorarlo y echarlo en falta. Para conocer más acerca de su importancia, acompáñanos hoy en Tarde de Tertulia, los movimientos vecinales.
Este mundo ya no aguanta tanto sin sabor, que la polución nos mata y el calentamiento global año tras año va aumentando. Qué complicada está la sociedad, cuando no es el terremoto es el huracán, y la gente viaja buscando una oportunidad. No miremos para otro lado, pues la vida nos enseña que lo que a otro le ha pasado puede ser que mañana nos ocurra también. Dale al César lo que del César y a Dios lo que es de Dios y a tu prójimo solidaridad. Más de lo mismo a tu prójimo, solidaridad. Hoy me levanté pensando que la sociedad no aguanta tanto sin vivir. Los problemas familiares y con el ritmo que llevamos no llegamos a fin de mes.
siempre queremos más y nunca menos. La mal llamada sociedad del bienestar, y al que sufra a nuestro lado recibe insensibilidad. No miremos para otro lado, pues la vida nos enseña que lo que a otro le ha pasado puede ser que mañana nos ocurra también. Dale al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, y a tu prójimo solidaridad. Porque si te mueves solo el egoísmo, recibirás más de lo mismo. A tu prójimo solidaridad.
Solidaridad es lo que proclama esta canción que interpreta Miguel Ángel Chaparro. Estamos hoy contentos de poder contar aquí en el estudio con nuestros invitados. Enseguida los vamos a estar presentando. Será después de esta breve pausa.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Ya estamos aquí con todos vosotros. Queremos recordaros que podéis participar en esta singladura radial que vamos a tener durante los próximos 120 minutos aproximadamente, en los que vamos a estar tratando sobre el tema de los movimientos vecinales. Te invitamos a que puedas participar en nuestro teléfono 93-724-4223, 93-724-4223, o a través de nuestros perfiles en las redes sociales, Facebook y Twitter. Ahí puedes dejarnos tus comentarios, tus aportaciones a la pregunta de la semana, que es la siguiente. ¿Crees que los movimientos vecinales tienen relevancia en nuestra sociedad? Y tenemos, como siempre, cuatro respuestas posibles. A. Sí, son necesarios e importantes para la convivencia ciudadana. B. No, tienen muy poca repercusión en la sociedad de hoy. C. En alguna medida, pero hoy no tanto como en el pasado. Y D, no sabe, no contesta. Ahí tenemos esas cuatro preguntas que están ya colocadas también en nuestro perfil de Facebook. Tarde de Tertulia, recuerda, puedes unirte a él y dejarnos ahí reflejado tu comentario o tu opinión respecto a esta cuestión. ¿Crees que los movimientos vecinales tienen relevancia en nuestra sociedad? Y ya, sin más demora, vamos a dar paso a la presentación de nuestros invitados. Tenemos a tres amigos con nosotros que hoy van a estar compartiendo, además de algunos otros compañeros que van a estar interviniendo en el programa de hoy a través de entrevista telefónica. Enseguida lo estaremos diciendo quiénes serán estos invitados que participarán por el teléfono, pero antes ya vamos a dar presentación a nuestros amigos aquí en el estudio. Rosa Hernández, presidenta de la Asociación de Vecinos de La Roureda. Buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Ya es la segunda oportunidad que estás en el programa, ¿verdad?
Sí.
Has estado anteriormente.
La segunda, sí.
Muy bien, pues bienvenida. Tenemos a Fran Cegarra.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Fran. Eres director de CERMAT, pastor evangélico también. En, trabaja en Canfeu, efectivamente. Trabajando mucho en el ámbito social, ¿verdad, Fran?
Pues sí, y más ahora.
Mucho más en esta situación.
Vaya.
Pues gracias por estar con nosotros, Fran.
A vosotros.
Y Eduardo Torres, presidente de la Asociación de Vecinos de San Julián, aquí en Sabadell también. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, Eduardo, y gracias por acompañarnos.
Bueno, a vosotros. Eso...
¿Es la primera vez que estás aquí?
Sí, en esta emisora sí.
Pues bienvenido y vamos a tener una tarde de tertulia, como bien dice el programa. Vamos a tener un tiempo donde vamos a poder intercambiar impresiones, efectuar comentarios y bueno, y aclarar un poquito a nuestra audiencia sobre este tema del que yo creo que se habla, Fran, más bien poco, ¿no? De las asociaciones de vecinos, de las agrupaciones vecinales.
Pues la verdad que sí, que son un grupo un tanto anónimo. Pero son de esos grupos que hacen mucho de lo que vemos, ¿no? Y que mucho de lo que hoy nuestros barrios están disfrutando y han logrado es gracias al trabajo y a ese esfuerzo de estas agrupaciones, ¿no? Que durante décadas ya llevan haciéndolo.
Muchas veces así calladamente, pero sí. Realmente hacen un trabajo maravilloso. Bueno, me gustaría que habláramos un poco de las dos asociaciones que tenemos aquí representadas. Por un lado, La Roureda y por otro lado, San Julià. Y que nos dirías un poquito de historia. ¿Cómo dieron comienzo estas asociaciones, Rosa, Eduardo? Sí, cualquiera de los dos.
Bueno, pues, si quieres, bueno, con el permiso de Eduardo. A ver, bueno, ¿cómo nacieron las asociaciones de vecinos? Pues precisamente por los tiempos de la dictadura, uh-huh, en los que no se podía ni opinar, ni era lo que nos imponían, porque todo era por imposición. Y pues entonces es cuando hubo gente que decidió que había que organizarse, porque había mucho por hacer en los barrios. Uh-huh. Los barrios estaban muy abandonados en todo tipo, tanto de infraestructuras. Los colegios también tenían muchas carencias, la sanidad también tenía muchas carencias. Y entonces esto pues fue grupos de vecinos y vecinas, uh-huh, que bueno, pues que poco a poco pues empezó a ir las diferentes agrupaciones o asociaciones a intentar luchar por todas estas cosas.
Uh-huh. Eduardo.
Bueno, yo soy consciente de que las asociaciones de vecinos tuvieron mucha importancia en la guerra civil, como ha dicho Rosa, y ayudaron mucho, mucho a los vecinos.
En la época franquista.
En la época franquista, uh-huh, y de ahí resurgió lo que eran las asociaciones de vecinos, uh-huh, porque las asociaciones de vecinos no es que tuvieran la importancia. Hoy día hemos bajado un poquito, ¿no?, el nivel, uh-huh, un nivel que ya volvemos a recoger. Uh-huh. Las asociaciones de vecinos, tanto unos tienen importancia y otros pasan de ellos. Pues hacemos una misión que muchos no saben, ¿no?, que, uh-huh, durante el programa irán saliendo, ¿no?, uh-huh, que si las fiestas mayores, que si ayudar a los bancos de alimentos y ayudar a los vecinos en según qué tema y ya, cosas que les, uh-huh, pasan.
Pues vamos a estar hablando de la labor que hace la Asociación de Vecinos en nuestra sociedad, y vamos a tener la oportunidad, el privilegio de contar hoy con una entrevista muy interesante. Será en torno a las 6:30, cuando estaremos charlando, conversando con el alcalde de Sabadell, con Juan Carlos Sánchez, que muy gustosamente se ha ofrecido para estar participando en el programa. Y también vamos a ver, además del punto de vista institucional, desde cómo se ven desde dentro del ayuntamiento las entidades vecinales, también tendremos oportunidad de conversar con los Mossos d'Esquadra. Vamos a hablar con el representante de la Policía Autonómica aquí en Sabadell, de la Comisaría de Sabadell, don César Galván, que va a estar también conversando con nosotros para decirnos desde el punto de vista de la seguridad ciudadana cómo se ven también estas entidades. Y, por supuesto, al final del programa hablaremos con un historiador, Mario Escobar, un amigo nuestro que estará también participando en este coloquio, y nos estará dando un poco de historia. Es algo importante también conocer, como hemos dicho así por encima, el trasfondo histórico sobre el origen y las vivencias, no solo en España, sino incluso fuera de España, de lo que son los movimientos vecinales. Pero me gustaría, bueno, que siguiéramos adelante entre nosotros conversando y hablando de la Asociación de Vecinos de la Rureda. Rosa, generalmente las asociaciones están integradas por voluntarios, ¿verdad? Gente que colabora de forma altruista.
Sí, todos los que estamos allí, es voluntariamente, nadie cobra nada. Uh-huh. Y por supuesto es gratuito, o sea, todo lo que hacemos, nuestro tiempo lo dedicamos altruistamente, por el bien del barrio y por, uh-huh, el bien de la comunidad.
Es decir, hay una asamblea que asigna una responsabilidad a una junta, y esa junta desarrolla el trabajo de forma altruista.
Exacto. Está lo que es la asociación de vecinos, que la componen todos los socios que tenemos, uh-huh, que tenemos bastantes socios, y luego, uh-huh, está lo que es la junta de la asociación de los socios. Entonces, la junta, se hacen las asambleas en donde, uh-huh, están elegidas democráticamente, porque nosotros tenemos que dar cuentas a los socios que tenemos de la asociación
anualmente,
uh-huh, y luego también cuando toca la renovación de la junta, uh-huh, pues son asambleas abiertas donde cualquier socio o socia que viva en el barrio pertenece a ella, pues, uh-huh, cuando renovación se puede incorporar, o también puede decir si los miembros, porque claro, de los miembros que estamos, a veces nos volvemos a presentar, uh-huh, pero siempre con el visto bueno de los socios, uh-huh, y la asamblea que se hace anualmente.
Una asamblea que hablamos que está compuesta por unas 1.700 personas más o menos, ¿no? Aproximadamente.
¿Los socios que tenemos?
Sí, más o menos. Más de 1.000.
Uy, tanto, más de 1.000. Ahora no sé, son 1.600 los que tenemos. Claro. Ahora me has cogido un poquillo, uh-huh, así.
Pero bueno, más o menos.
Pero sí.
Y Eduardo, ¿Cómo funcionáis también en San Julián?
Bueno, en San Julián ya ha dicho las coordenadas las ha dicho la Rosa, ¿no? Es una asamblea general de todo el barrio que elige presidente y elige junta, bueno. Y de ahí sale, como ha dicho, democráticamente sale el presidente y sale la junta. La asociación de vecinos de San Julián abarca más de 3.500 personas de lo que es la ronda Cosalarca a la avenida Candeu. Y bueno, y tendremos unos socios, un montón de socios, sobre unos 1.600 o 1.700, me creo ya, más o menos, ¿no? Sí, lo que ha dicho la Rosa, más o menos tenemos...
Una cosa es, son los socios en sí, y luego las familias que representan,
exacto,
porque van detrás...
Exacto, porque cuando yo hablo de esto, igual que Eduardo, hablamos de cabeza de familia.
De hogares, de hogares.
Porque claro, si lo nombramos por hogar, pues esa socio puede tener cuatro miembros, cinco, tres,
sí,
dos...
Sí, es por hogar, es una cuota.
O sea,
solo.
Cuando decimos son de cabezas de familia.
Es una cuota nada más, por familia.
Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son las principales actividades que desarrolláis a través de la asociación? Hemos mencionado antes algunas. Eduardo, cuéntanos en más detalle.
Bueno, actividades, la gente, lo que es en San Julián siempre vienen a la asociación de vecinos. Actividades, una cosa, hacer fiestas mayores o...
Decirnos, talleres, todo esto.
Nosotros estamos haciendo cursos. La asociación de vecinos de San Julián entran a la semana más de 200 y pico de personas en cursos. Porque es el local social.
Son cursos de música, cursos,
sí, tenemos
culturales.
Yo siempre digo que tenemos más mujeres que hombres. que los hombres son los que mandan en la asociación de vecinos. A mí me gustaría. Es una asociación más de mujeres que de hombres. Los hombres son los que están en la junta.
Muy bien.
Ahí se está haciendo aeróbic, se está haciendo pilates, se está haciendo sevillana, se está haciendo baile de salón, se está haciendo yoga, se está haciendo informática.
Bueno,
todo lo que se está haciendo.
Una gran variedad de...
Lo que tendría que ser un centro cívico, pues lo hacemos nosotros.
Imaginemos todo el trabajo que descargan quizá en otros ámbitos, Fran, en otras áreas.
Vaya, la verdad que sí, que forman parte de tejido social y de la realidad de una ciudad totalmente, ¿no? Es curioso cuando lo estaba escuchando que hablaban de cuándo nacieron las asociaciones de vecinos y te das cuenta de cuando está la necesidad... Cómo el ser humano, la sociedad en sí, tiene la capacidad de unirse para hacer frente a esas realidades, ¿no? Y a esas necesidades. Yo aún no había nacido, pero las fechas datan de que fue en el año 68,
así es,
amparándose por una ley de cabezas de familia, que empezaron a formarse las primeras asociaciones de vecinos y se formaron en base a necesidades sociales y a realidades que les rodeaban y cómo consiguieron transformar, ¿no? El color de los barrios, bueno, la forma. Así que yo creo que institucionalmente y la propia ciudad y la ciudadanía, pues tenemos que estar agradecidos a todo ese trabajo.
Solo
que se hicieron, ¿no?
Un valor añadido a la sociedad, definitivamente.
Sí, yo tengo el ejemplo de mi propio abuelo, que en el pueblo donde él residía, pues también hacía falta la construcción de vivienda, y yo tengo la historia de él, cómo se movió, viajó a Madrid, puso de su dinero, pero al final consiguió un nuevo barrio en el pueblo para la familia, y el barrio se llama su nombre, San Cayetano, ¿no? Así que vemos esa acción que...
Claro que sí.
No sé, bueno... luego hablaremos más de eso.
Bueno, yo creo que las asociaciones de vecinos son vigilantes de sus barrios. Eso no lo tiene que agradecer a veces el ayuntamiento.
¿Y los Mossos?
Los Mossos.
Sí, por eso también vamos a hablar con ellos.
Sí, el César, si es el César, ya me conoce. Bueno, somos vigilantes de nuestros barrios y allí es donde sale un foco de algo, ya estamos llamando a los Mossos o estamos...
O urbanismo, si hay algún problema de iluminación, o los semáforos que no
todo
funcionan.
Todo eso va acarreando la Asociación de Vecinos de San Julián. Bueno, la Rosa también lo sabrá.
Sí, claro.
Pero bueno, voy a hablar de lo que es la Asociación de Vecinos. Son los vigilantes. Ahí viene cualquier vecino y nos dice, oye, tú, que aquella farola sea... se ha fundido. Entonces nosotros desde ahí llamamos, y no solo una farola, y para bastantes cosas salen en el barrio, los escapes de agua, lo que sea. Son los vigilantes, que eso, pero eso me creo que el ayuntamiento ya lo tiene en cuenta y no lo tiene en cuenta. Eso sería mucho...
Bueno, a ver qué nos dice el señor alcalde.
Sí, él lo sabe, ya lo conozco yo.
Muy bien. Rosa, además hay un trabajo muy importante que hacen las asociaciones, creo yo, muy valioso, que es la mediación. En ocasiones hay conflictos vecinales y cuántas veces se ha llamado a la asociación para estar junto con el ayuntamiento o con la policía para tratar de solucionar problemas a veces graves, ¿verdad?
Sí, sí.
Desgraciadamente.
Sí, sí. Y algunos temas más complicaditos que, uh-huh. bueno, no creo...
No es menester mencionar, no, pero,
no,
pero que se hace.
No es importante, pero que a veces se hace esa uh-huh. labor, que no se le da tanto eso, pero es precisamente pues para que no haya foco ni de marginación ni de, bueno, uh-huh. de otros temas que no son buenos ni para los vecinos, ni la convivencia, ni para los niños y todo esto.
Es decir, sí. que muchas veces, en un sentido, hace una labor de pacificación. Son
a
pacificadores
ver,
del barrio.
A ver, nosotros lo intentamos. Uh-huh. Nosotros lo intentamos de que haya buena convivencia. Uh-huh. De hecho, yo tengo que decir que, bueno, como barrio La Roureda, yo lo considero, y creo que es así, un barrio bastante tranquilo. Uh-huh. No es exento de que alguna vez haya surgido algún problema, algún pero incidente. Por regla general, uh-huh. de buena vecindad y de buen clima uh-huh. el barrio. Sí.
¿Y qué tal, Eduardo, la participación ciudadana?
Bueno, las asociaciones de vecinos no pueden meterse en las comunidades, uh-huh. lo que son las comunidades. Si no viene el presidente de esa comunidad y pide ayuda. Uh-huh. Meternos en las comunidades sería peligroso, ¿no? Uh-huh. Ellos, si lo pueden solucionar ellos, es mejor. Pero si ellos no pueden solucionar y el presidente de esa comunidad viene y pide ayuda a la asociación de
también
vecinos...
También se le ofrece.
Entonces sí, que uh-huh. ofrecemos ayuntamiento cualquier asesoramiento sobre el ayuntamiento y varias cosas. Uh-huh. Eso se está haciendo, ¿no? Pero prohibido es meterse en la comunidad.
Naturalmente.
Son ellos los que tienen que venir a buscar la ayuda a la asociación de vecinos, como uh-huh. bastantes cosas. A ver, que si nosotros no nos enteramos que allí, ¿no? Tiene uh-huh. que venir él a decírnoslo. Entonces sí que tenemos el permiso, porque nos lo da él.
La potestad. Exactamente, hemos dicho ya en la introducción justamente que hay una diferencia entre una comunidad de propietarios y una asociación de vecinos, que creo que es importante ese matiz. A veces cuesta encontrar voluntarios, Fran, hemos visto por nuestra propia experiencia que cuando buscamos gente que nos ayude, gente que eche una mano de forma desinteresada, no es fácil. También pasa en la asociación de vecinos, ¿verdad?
Sí, yo creo que hablamos un poco lo que al principio hacíamos como introducción, esta sociedad cada vez más individualista, que realmente pues pierde ese sentido de comunidad, de ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Es curioso el principio bíblico que encontramos también en cuanto al ser humano en soledad o en unión, las diferencias que consigue. Hay algunas referencias bíblicas, por ejemplo, cuando dice que dos son mejor que uno, uh-huh. o también hay otra referencia que dice que cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Uh-huh. Incluso hay una matemática que la Biblia nos da que dice que uno podrá hacer huir a mil y dos a 10.000. Y ahí en esa sabiduría bíblica encontramos el poder de la unión del ser humano cuando trabaja en común hacia un objetivo y más cuando es un bien común, ¿no? Uh-huh. Esta sociedad individualista, el individualismo nos hace más vulnerables, nos desprotege más ante de peligros, incluso las propias instituciones, uh-huh. malas decisiones. Y es verdad que hace falta pues, más conciencia de voluntariado. Yo lo estoy escuchando ahora y admiro, ¿no? Este tipo de... Uh-huh. Porque, en el fondo, ¿qué están buscando? Este tipo de movimientos no se hacen por un lucro, no se uh-huh. hacen por un protagonismo, al contrario. Pagan hasta un precio.
Hay un sacrificio muy grande que muchas veces hay que
hacer. De familia, de tiempo, uh-huh, incluso de no ser bien, a lo mejor, recibidos por según qué asunto han tenido que gestionar difíciles, ¿no? Y luego a lo mejor no encuentran la gratitud o la comprensión que necesitan. Uh-huh. Pero qué bien luego hacen, ¿no? En general, y como el tiempo muchas veces da la razón. Y bueno, la verdad que nuestra sociedad pues necesitaría recuperar otra vez, ¿no? Uh-huh. Ese sentido de comunidad. Uh-huh.
Así es. Bueno, pues ha citado antes la Biblia, ya sabéis que en este programa es telón de fondo siempre. Hay un proverbio que dice, mejor es un vecino cerca que un hermano lejos. Y es verdad, ¿eh?
Sí,
que,
eso es cierto.
Porque hay muy buenos vecinos,
sí,
muchísimos, y a veces, como yo digo, incluso parecen familia. Yo Ajá. tengo experiencia propia de mi misma... De mí mismo donde yo vivo, ¿no? A ver, yo llevarme bien, a ver, mi vecino, si alguno me está oyendo, sabe que me llevo bien con todos, tenemos buena convivencia, pero siempre es que hay algunos que es como si fueran familia.
Así es.
Que les cuentas tus cosas, ellos así, compartes tu alegría y a veces también tus penas. O sea que sí es cierto que a veces un buen vecino o una buena vecina es como si fuera un familiar o fuera incluso a veces mejor que algún hermano o hermana descartada, que diríamos que no quiera cuenta.
El replano dice, el mejor hermano es el vecino del frente.
Hablaremos luego de refranes, que tengo algunos aquí, cuando hablemos de la convivencia, precisamente en la convivencia vecinal, ¿no? Son muy interesantes. Hemos preparado también una encuesta que estaremos transmitiendo con algunos vecinos de los barrios, y a ver qué opinan ellos sobre las asociaciones de vecinos, a ver luego si nuestro técnico nos deja el tiempo y podemos tener oportunidad de escuchar esas interesantes entrevistas. Y luego, bueno, enseguida estaremos ya recibiendo la llamada de Juan Carlos Sánchez, que estará participando en el programa. Mientras tanto, pues vamos a continuar hablando de este tema tan importante. Recordad que hemos planteado una pregunta: ¿crees que los movimientos vecinales tienen relevancia en nuestra sociedad? Y esa pregunta la estamos haciendo. Ya ha habido varios oyentes que han participado. Tenemos registrada la opinión, por ejemplo, de Nacho, que dice que él opina que en alguna medida la asociación de vecinos tiene hoy relevancia, pero hoy no tanto como en el pasado. Francisco Hernández nos dice que él opina que son necesarios porque es bueno que todos nos ayudemos. En definitiva, está hablando de la A. Son necesarios e importantes para la convivencia ciudadana. Walter nos dice que opina que tienen muy poca repercusión en la sociedad de hoy. Y también encontramos aquí a el Centro Familiar, que opina, Centro Familiar Cristiano de Sabadell, la A, que dice sí, son necesarios e importantes para la convivencia ciudadana. Pues hemos recogido ya cuatro opiniones de los oyentes y seguimos aquí conversando con Rosa Hernández, presidenta de la Asociación de Vecinos de La Roureda, Eduardo Torres, presidente de la Asociación de Vecinos de San Julià, y Fran Cegarra, director de los Centros de Rehabilitación CERMA y también pastor evangélico de aquí de la ciudad de Sabadell. Pues seguimos conversando, como digo, con ellos y hablando de una cuestión creo que es vital y también muy trascendental para las asociaciones. ¿Cuáles son, Rosa, las problemáticas más comunes que se suelen encontrar en una asociación de vecinos? Es decir, ¿qué es lo más habitual que se atiende en la asociación de vecinos cuando hay dificultades?
A ver, problemática más importante, pues a veces cosas de urbanismo. Bueno, algunas veces ha habido algún problema de otro tipo más...
¿De relaciones vecinales, por ejemplo?
Sí, sí, un poco más conflictivo, algún tema... Lo que he dicho antes, no suelen haber muchos, pero sí ha habido algún tema conflictivo en el cual hemos tenido que intervenir, implicarnos, incluso, pues bueno, mediar también con la policía... Pues es uno de los más luego lo ya destacado. Sí, luego ya los demás pues son temas de urbanismo, temas un poco de civismo también, de incivismo, mejor dicho, de hacer alguna cosa así.
Y a nivel de niños hay también, a nivel, veo que hay actividades deportivas.
A ver, bueno, allí a nivel de niños está lo que es la... Tenemos el campo de fútbol, el que hay muchísimos niños y jóvenes. Entonces, bueno, tenemos relación, porque esto empezó en principio como vocalía de fútbol de La Roureda. De hecho, todavía sigue siendo vocalía de la Roureda. Que ahora, en estos tiempos que corren, pues bueno, eso ya se tendrá que ir actualizando, porque eso ya se ha hecho muy grande, pero eso, su comienzo fue una vocalía deportiva.
Y ahora son cientos de niños que hay ahí.
Ahora hay muchísimos, tanto pequeños, medianos, bueno, de todas las edades, los jóvenes, y bueno, y los veteranos, lo que se llaman los veteranos. Entonces ahí está Lidia, que es la actual presidenta de, bueno, junto con la Junta. Y bueno, ella es también la que se encarga de eso, pero bueno, que lo digo también porque eso empezó como vocalía de fútbol de La Roureda. Ahora ya se, bueno, a través de todos los trabajos que se están haciendo, pues se ha conseguido el césped, se va a componer el césped y arreglar el campo.
Césped artificial.
Sí, que era lo que pedían los chavales para jugar, que nuestro campo estuviera equiparado con otro ya de la ciudad, que era de lo último, y bueno, pues cosas así.
Bueno, esa también es una labor muy importante, ¿verdad, Fran? Trabajar con los niños, los más pequeños,
en el
área deportiva.
La verdad que sí, que no solamente se trata de necesidades de mediación o urbanística, sino que realmente se trata de crear ese clima familiar, ¿no? Dentro de la... del propio barrio, ¿no? De esa conexión entre generaciones. Que y de también ofrecer alternativas sanas, como está hablando, ¿no? Deportiva y bien, la verdad que está siendo muy interesante, ¿no? Lo que vamos escuchando.
Otro aspecto de que destaca en la asociación de vecinos, Eduardo, es el tema de las fiestas mayores. Cada año tenemos los cohetes, los petardos, los pasacalles.
Bueno, yo llevo 23 años en la asociación de vecinos y he pasado por todos los cargos. Al presidente. Bueno, pues sí, aún desde que estoy no se ha dejado de hacer una fiesta mayor.
Hablamos desde el año 70 y poco, ¿no?
Sí, yo llevo ya años. Llevo ya de presidente, llevaré 8 años.
¿Vale? Sí, pero digo que la fiesta mayor se está haciendo desde la década de los 70.
Sí, nosotros ya. Yo no me he perdido ninguna y todas las he preparado, las hemos preparado con mis compañeros, quiero decir, no yo. Sí. Son todos los compañeros míos de dentro de la asociación de vecinos. Y esta va a ser la 23, que yo sepa.
Sí. Ya son años,
¿eh? Sí, ya son años metidos en la asociación de vecinos. Y bueno, hay de todos problemas de todas clases, pero cuando llega una fiesta mayor queremos olvidar problemas, pero no puede ser, tenemos que estar en todo. Ahora con esto del CAP del Norte, que lo quieren cerrar, y además otros trabajan para la fiesta mayor, pero es lo que se ha dicho, que la gente hoy día no quiere entrar a la asociación de vecinos, no sé por qué.
Sobre todo gente joven, ¿verdad?
Gente joven es lo que se necesita. Las asociaciones de vecinos, cuando yo entré era joven, a ver, pero ahora no, la gente no...
No responde.
No responde a eso, ¿no? Tú se lo puedes dar una fiesta mayor y te ayudan. Te ayudan y todo lo que tú quieras, pero la gente joven no no va por ahí, no no sé. Ahora, cuando haces una fiesta mayor, pues todos los jóvenes, todos se lo pasan bien y lo veis y dices, ¿por qué no será lo mismo que pasen a la asociación de vecinos? No. Se hacen campeonatos de pulvitos, se hace todo. Una fiesta mayor, empleamos todo el dinero hasta llegar a...
El presupuesto se queda cero ya.
Claro, que están las cosas difíciles, ¿no? Ya lo digo, ¿no? Están las cosas difíciles porque hay recortes por todos los sitios. Y las asociaciones de vecinos son una de las primeras que han recortado. Ya nos daban poco para menos. Bueno, pues quería decir que vamos a hacer nuestras fiestas mayores este año, sí, pero pensando, fiesta mayor sí, pero pensando en quien lo necesita más, ¿no? Vamos a estar ahí, este año vamos a trabajar también para el Banco de Alimentos, vamos a hacer dos actos, que ya lo sabes tú, que el año pasado estuvimos, este año vamos a hacer dos actos para el Resbo, y estaremos ahí, como siempre, pero que de importancia no la dicen muchos que no la tenemos, pues sí, yo... Tengo muchos ancianos en el barrio y ven a que los ayudemos, que vayamos a arreglarle los papeles a la Generalitat y estamos ahí, a ver, que seguimos, no con la misma importancia que tuvieron las asociaciones de vecinos en, en lo que fue la Guerra Civil, pero también tenemos nuestra importancia, cosa que muchos si no están dentro no se dan cuenta, ¿no? Pero de estar dentro es donde se ve lo que es una asociación de vecinos y para qué se está.
Y se ve el trabajo que se hace.
Y se ve el trabajo que se hace.
Realmente, Fran, una asociación de vecinos está involucrada en la acción social de pleno, ¿verdad?
Sí,
totalmente.
Sí.
Totalmente.
Claro, sí, la acción social es todo lo que conlleva la mejoría de la calidad de vida emocional de nuestro barrio, ¿no? Y de nuestro alrededor, y la verdad que son piezas claves también, ¿no? Y es interesante, ¿no?, lo que decía Eduardo de los jóvenes de hoy en día, ¿no? Que, no sé, a mí me gustaría preguntarle por qué fue que él tomó esa decisión, ¿no?, de implicarse en una asociación de vecinos, que para analizar un poco qué es lo que le pasa a los jóvenes de hoy.
Sí, ¿no? Mira, sí, me impliqué, entré en una de esas de las drogas, porque el bar estaba abandonado, el barrio, y ahí entré a luchar contra la droga que había en el barrio, ya hace años de eso, y ya no me moví, me gustó el poder ayudar a la gente, el poder...
Desde entonces estás implicado en el tema.
Sí, sí, y bueno, yo creo que siempre digo que es el último año, aún me quedan dos para irme.
Yo creo que Eduardo ha descubierto, y nosotros que trabajamos mucho en la acción social, algo que para mí también fue clave, es cuando vivimos una sociedad muy individualista y muy egoísta. Así pensamos que pensando en nosotros mismos, yo y todo lo que a mí me beneficie, vamos a ser más felices. Al final del camino nos encontramos que eso no es la felicidad. Experimentamos bien cuando ayudamos a los demás. Vemos que nuestra vida tiene un sentido, un propósito. La felicidad y el bien de otros nos hace a nosotros también, al final, una repercusión. Y una... Entonces, creo que falta voluntariado porque creo que hace falta volver a ese principio del dar. El que da será saciado también, ¿no?
Rosa, echamos de menos a gente joven también involucrándose, ¿verdad? A veces lo hemos hablado en la junta.
Sí, la verdad es que yo aquí, si me lo permites,
con total libertad,
hago un llamamiento a los jóvenes, porque es importantísimo, precisamente porque nosotros ya vamos teniendo una edad, y claro, hace falta pues gente nueva, que renueva, que renueve, y pueden funcionar bien con la gente mayor. La gente joven aporta su energía, aporta su experiencia, su vitalidad, sus ideas también. Y bueno, y sería un complemento perfecto. Entonces, también yo quiero decir que, igual que antes, las asociaciones de vecinos comenzaron por temas muy, como hemos dicho en la historia, que fue por la posguerra y todo eso, ha habido un tiempo en que las asociaciones de vecinos, pues como la cosa ya se fue normalizando, las cosas fueron mejorando bastante, pues la intensidad bajó bastante. Es cierto que bajó bastante. O nos relajamos más, porque en realidad pues las cosas estaban bastante mejor. Se había visto mucho. O sea, se había conseguido mucha cosa. Pero ahora, por desgracia, estamos volviendo en que tenemos que volver a empezar lo que iniciamos antes. Por los derechos sociales, por todo lo que se está recortando, tanto en sanidad, que luego, si hay más tiempo, se
ahora puede... hablaremos, porque tenemos ya a Juan Carlos Sánchez con nosotros aquí.
Exacto.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias, señor alcalde, por atendernos en el programa de hoy. Sabadell es una ciudad con una amplia trayectoria en torno al asociacionismo. Son ya más de 170 años de historia, ¿verdad?, que hemos vivido en Sabadell como entidades que hay representadas trabajando en distintas áreas.
Sí.
Y realmente hemos visto que se han llevado a cabo, pues se ha dejado una huella indeleble en el tiempo a través de valores cívicos, culturales, un legado que se ha dejado a la sociedad como fruto de la labor que hacen las asociaciones. Y entre estos movimientos, Juan Carlos, estamos hablando hoy de las asociaciones de vecinos, de los movimientos cívicos que destacan por este tipo de agrupaciones. Y nos gustaría conocer más de cerca la relevancia que tienen estas entidades en nuestros días. ¿Cómo podemos hablar contigo? ¿Quién mejor que tú para decirnos cómo se ve una asociación de vecinos, cómo se ven estos movimientos cívicos vecinales desde la perspectiva del ayuntamiento?
Bueno, se ven como necesarios los movimientos ciudadanos, que tradicionalmente los han vehiculado las asociaciones de vecinos, pero que a día de hoy son ellas mismas, pero también las plataformas de defensa de diferentes servicios o movimientos puntuales que nacen pues para reivindicar o defender la mejora o la cualidad de un servicio determinado o puntual, han hecho una tarea, diríamos, de control social, por un lado, que es totalmente necesario, de control de la administración pública, y por otro lado, es un ámbito de participación ciudadana y, por lo tanto, de implicación en el bien común y demás, ¿no? Y yo creo que Sabadell es una ciudad con larga tradición en lo que es los trabajos, las tareas realizadas por los movimientos vecinales de reivindicación, como ahora decía Rosa, tanto por la implicación que hubo en la época del inicio de la democracia, como en estos momentos en defensa de la calidad de los servicios públicos y de la no pérdida de servicios básicos que ha costado mucho tiempo ganar y que en este momento están en cuestión.
Sabadell es una ciudad grande, con un gran núcleo de población, más de 200.000 habitantes. Alcalde, ¿cuántas asociaciones de vecinos existen en la ciudad actualmente y cómo se comunica el ayuntamiento habitualmente con ellas? ¿Lo hace de forma periódica? ¿Cómo?
Sí, a ver, la manera de comunicarse es, bueno, o directamente a través de los distritos o de los consejos de distritos, estar informados y poder conocer las iniciativas que hay o incluso los problemas que puedan ocurrir en cualquier punto de la ciudad. Asociaciones de vecinos debe haber unas 30 y pocas aproximadamente. Somos 33 barrios, barrios de diferentes características, por decir algo, no es igual Canoriac por su extensión y por el volumen de población que mueve, que pues, no sé, el Torrent del Capellán, ¿no? Es igual pues la Roureda, por ejemplo, que las Termes, ¿no? En el sentido, pues eso, de extensión, de número de población y tal. Pero desde el punto de vista de la participación y de los derechos de los ciudadanos a estar informados y a aportar y tal, yo creo que en eso sí que se les trata de igual manera y son necesarias para cohesionar la ciudad, para ejercer también de control a la administración pública, y yo creo que en ese sentido las hemos de tratar y reconocer el trabajo que han realizado históricamente.
Uno de los aspectos que también pueden destacar en cuanto a la relevancia que tienen las asociaciones de vecinos es que nos brindan voz a los ciudadanos, ¿verdad? Llevan a cabo una labor de interlocución, como decías hace un momento, esa labor de mediación a través de sus representantes. Por ejemplo, para poner de manifiesto esa problemáticas que surgen en los barrios, como tú mencionabas, ¿verdad?
Sí, trasladan reivindicaciones de todo tipo. Sí. Trasladan problemas, trasladan quejas, inquietudes. Bueno, todo es necesario para poder ir mejorando la ciudad. Y a veces son temas que podríamos interpretar a día de hoy como menores, en el sentido pues que son temas de asfaltado, por ejemplo, temas de mejora de espacio público. Pero en otras ocasiones son temas muy importantes, por ejemplo, pues temas relacionados con la seguridad o en estos momentos pues relacionados con derechos como la sanidad pública. Yo creo que, al igual que cualquier otro colectivo, es importante el trabajo que hacen en los dos sentidos, de estar siempre atentos a lo que ocurre en su entorno más inmediato y, por lo tanto, ayudar a responder y a mejorar el entorno y también a trasladar a los ciudadanos, a la administración, en este caso, los temas que no funcionan o que preocupan.
Estamos conversando con el señor Juan Carlos Sánchez, alcalde de Sabadell, y conversando sobre el tema de las asociaciones de vecinos. Y le preguntamos ahora a usted, señor alcalde, ¿en qué medida cree usted que es necesaria la participación ciudadana en la esfera pública a través de las agrupaciones vecinales? ¿Hasta qué punto tiene en cuenta la administración local sus reivindicaciones o se atiende a lo que ellos plantean?
Bueno, yo quiero pensar que sí que atendemos lo que se plantea. Otra cosa es que a veces discutimos sobre la manera de vehicular una petición, una cuestión, la duda que pueda haber sobre la gestión de un servicio, pero yo creo que en general, y en Sabadell en concreto, por el conocimiento que yo tengo, se les hace caso y se les atiende. Otra cosa es que en el momento actual no disponemos de todas las herramientas, básicamente económicas, que nos gustaría para poder dar una respuesta adecuada. Y eso es un problema económico, en el cual nosotros hemos de priorizar, y es verdad que las cuestiones sociales y otras pues pasan por delante a veces de reivindicaciones que son legítimas, que son incluso en muchos casos necesarias para garantizar la calidad de vida en los barrios, pero que nosotros priorizamos pues de manera distinta, pues porque la ciudad requiere, desde nuestro punto de vista, que el dinero público se destine a otras funciones.
Y se necesita la participación ciudadana, lo veis desde esa perspectiva, ¿no?
Bueno, es que es un derecho de los ciudadanos. Entonces, yo creo que nosotros hemos de tratarlo como tal. O sea, no es discutible la participación de los vecinos. Yo creo que es un valor añadido de cualquier sociedad y así lo hemos entendido siempre. Y quiero pensar que el conjunto de las administraciones españolas así lo valoran.
Hay personas que creen que el protagonismo de las entidades vecinales es hoy casi irrelevante, que en el pasado tuvieron una mayor repercusión social, especialmente después de la dictadura franquista, como ya se ha dicho, pero que hoy su papel, dicen, es simbólico. ¿Está de acuerdo, Juan Carlos?
Quizá lo que hay es menos capacidad por parte de las entidades vecinales para poder movilizar a los ciudadanos. Y este es un problema que no es solo de las entidades vecinales, es un problema que es de partidos políticos, es de sindicatos, es de movimientos de mucho tipo y condición. Creo que es un problema global, es un problema social global, que es la capacidad de ejercer la ciudadanía y hacerlo pues bueno de una manera continuada. Y es verdad que eso cuesta mucho, y insisto, creo que no es solamente una realidad de las entidades, en este caso vecinales, sino es una realidad de prácticamente todos los colectivos. Los ciudadanos nos hemos acostumbrado, por desgracia, a utilizar las entidades como prestadoras de servicios. Entonces uno va a una entidad a que le resuelvan un problema determinado que tiene, no a colaborar en la resolución de un problema y a implicarse. Entonces, ese cambio de actitud, que seguramente no pasaba hace unos años, y que los ciudadanos pues se implicaban de otra manera y con otra consideración, hoy es así. Y bueno, yo creo que hemos de dar valor a la participación. Nosotros lo intentamos hacer, pues, o sea, las medallas de la ciudad que se reparten cada año son maneras de trasladar a los ciudadanos que esa participación acaba teniendo frutos en, pues eso, en el interés colectivo, en la mejora de los servicios, etcétera, ¿no?
La oficina del voluntariado también, ¿verdad?
También, la oficina del voluntariado. Bueno, hay muchas maneras de participar, y todas ellas seguramente son positivas y buenas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que eso cada ciudadano lo ha de incorporar a su práctica diaria, a su actividad habitual, y eso cuesta. Hay que reconocer que es una práctica que cuesta. Pero insisto, cuesta no solo en el ámbito de la del movimiento vecinal, sino creo que pasa en el ámbito sindical, en el ámbito político y prácticamente en todas las actividades cotidianas.
Bueno, y una última cuestión que creo que es importante valorar es el tema de la situación económica actual, los tiempos difíciles en que estamos viviendo. Bueno, han surgido nuevos desafíos para nuestra sociedad y también nuevas problemáticas y necesidades en el ámbito municipal. Por ejemplo, hay situaciones que eran inimaginables hace apenas unos años, como es la atención a personas que están muy necesitadas en estos instantes, pasando momentos muy complicados en el seno de las propias comunidades. En este contexto yo creo, opino, que ahora quiere quizá una mayor importancia el trabajo en red, ¿verdad? ¿Hasta qué punto es necesaria una adecuada coordinación entre las diversas agrupaciones vecinales y también los servicios sociales municipales para poder dar atención a estos casos de una manera eficiente?
Bueno, es fundamental. Yo creo que hemos ido avanzando en esa tarea. El Rebós Solidari es una buena muestra de ello. Pero bueno, hemos de ser conscientes de cuáles son los problemas que tiene Sabadell en este momento. Sabadell en este momento tiene 21.000 personas en paro, oficialmente. Tenemos un incremento aproximadamente de unas 60 familias al mes en el Rebós Solidari. Esto significa que a final de año superaremos el umbral de las 3.000. Y por lo tanto estamos hablando de que aproximadamente un 5% de la población de Sabadell, hasta más de 10.000 personas, necesitan del Rebós Solidari para una correcta alimentación básica. Por lo tanto estamos hablando de temas muy importantes, no son temas que se puedan, diríamos, despachar de una manera fácil. Ahí es necesaria no solamente la implicación de la administración municipal, que obviamente es una obligación, sino todo el tejido asociativo, que aparte hace muchos años que trabaja en esos campos, que lo hace de una manera muy correcta, que nos permite, pues bueno, poder dar una respuesta de calidad, y ese es el reto que tenemos por delante, ¿no? Pero cuando uno mira los números y mira cuáles son las situaciones de partida, pues, hombre, la verdad es que preocupa, preocupa, porque estamos hablando de situaciones como estas que comentábamos, ¿no? Relacionadas con la alimentación, relacionadas con la vivienda, relacionadas con el trabajo, pero también con las coberturas sociales en materia de educación, ¿no? De los niños, los comedores escolares, la compra de materia escolar, en fin, la lista sería muy amplia, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado.
Gracias a vosotros.
Señor alcalde Juan Carlos Sánchez, no sé si quieres añadir algo más. Aquí tengo a Eduardo Torres, tengo a...
¡Hombre!
De San Julián, si quieres decirme algo.
Un saludo.
Igualmente. No sabía que estabais todos aquí.
Sí, aquí tenemos
todos. Estaban la Rosa y yo.
Y Rosa Hernández.
Ah, muy bien. Muy
alcalde.
Bien.
Alcalde. Dime. Alcalde, yo te saludo y por favor, ayúdanos con el tema de la sanidad.
Bueno, en eso estamos. Yo creo que será difícil. Bueno. A ver si somos capaces de que abran algún CAP más o que...
Como alcalde nuestro...
Si lo que es la reivindicación, y ya sabéis que nos hemos quejado y hemos dicho que no estamos de acuerdo...
¿Puedo hacerte una pregunta?
Claro.
Me creo que ayer o esta tarde habéis tenido una reunión con la Generalitat. Me gustaría saber...
No, me informó mal.
El señor Tony de Convergencia me informó mal.
Me parece que es... Ah, no sé si es mañana o esta tarde.
Esta tarde, no me creo...
Creo que está la regidora de salud. Pero espera, lo miraré porque era una reunión que nos tenían que hacer retorno de la que hicimos la semana pasada, donde trasladamos que no nos parecía correcto la decisión que se tomaba en esa materia y que era una pérdida de
un retroceso, sí.
Sí, de calidad de en el servicio de salud pública, que es uno de los servicios fundamentales. Y la reunión es el lunes a las 5:30 de la tarde.
Que sepas que todas las asociaciones de aquí del NOR estamos todos
preocupados
y estamos unidos, ¿eh? Vamos a hacer una lucha porque no vamos a permitir, bueno, eso después será, pero lo que no se puede hacer es dejar a nuestros mayores el mes de agosto y a gente que no se va de vacaciones sin CAM.
Eso lo hemos trasladado así a la Generalitat. Y les hemos pedido que repiensen la medida porque, bueno, parece que todo el mundo se va de vacaciones y no, hay muchísimos ciudadanos que, bueno, que no pueden ir de vacaciones, que se quedan aquí, que utilizan los servicios sanitarios y que utilizan, bueno, como cualquier otro momento del año, ¿no?
Lo que no puede hacer la Generalitat es cerrárnoslo y luego te trasladaría otra que hace unos meses salíamos como el mejor CAP de
sí, bueno, siguen así.
Siguen así, pues ahora están haciendo atrocidades, que lo sepas.
Sí, pero no tiene nada que ver, aquí hay dos cosas que hay que diferenciar. Una es la gestión que hacen los profesionales en los CAPs y que están muy bien reconocidos por los usuarios, pues en general son encuestas de los usuarios, de los vecinos y vecinas. Y otra cuestión son que el Departamento de la Generalitat de Salud, el señor Boi Ruiz, tiene que dotar de manera suficiente a la salud, al sistema sanitario en primaria, para que no tenga necesidad de cerrar los CAPs. ¿Entendés? Son cosas diferentes. Los profesionales seguro que hacen un buen trabajo.
A ver si nos echas una mano, Juan Carlos.
Sí, pero insisto, yo creo que en este caso mucho me temo que tengan la decisión tomada.
Yeah. Es David contra Goliat aquí. David contra Goliat.
Entonces queda el derecho a la pataleta, pero de todas maneras yo creo que al margen de lo que pase este año es de qué manera evitamos que estas situaciones se vayan repitiendo en el tiempo, ¿no? Porque ha costado mucho llegar a donde está. Rosa misma me decía, bueno, pues la sensación de pérdida de derechos es una de las cosas que también hace mucho daño a la ciudadanía.
Así es. Rosa te va a comentar una última cuestión.
Alcalde, muy brevemente, si me lo permite. Esto que alegan sobre los temas del CAR, que es porque la gente no se va de vacaciones, serán los ricos los que están trabajando. Pero tú sabes muy bien que, por desgracia, en los barrios hay infinidad de gente en paro que ojalá pudiera siquiera tener para ir comiendo.
Y jubilados
que se quedan. O sea, que eso de que se va todo el mundo de vacaciones no es cierto. Y una cosa que sí también te quiero trasladar y sepa es que en nuestro caso, el CAR del Nord ya no es cerrar, es un desmantelamiento total del CAR. Te lo aseguro que es así, es un desmantelamiento total de traslados de médicos, de quitarnos ambulancias, de todos los doctores que están comprometidos socialmente y que tienen una conciencia ciudadana, los están quitando del medio, los están mandando a Barcelona. Y te puedo decir cosas.
Bueno, yo quiero pensar que los profesionales que hay y los que puedan venir en cualquier momento tienen sentido público y trabajan por los ciudadanos al final, ¿no? Ellos no justifican la medida que toman por una cuestión de que la gente se va de vacaciones. Ellos lo que dicen es que puestos a tomar medidas, mejor en esta época que hay menos uso, cosa que es cierta. Otra cosa es que nosotros no trabajamos en función de si hay más o menos uso, sino en función de garantizar unos mínimos porque la población los puede necesitar en cualquier momento. Ellos lo que justifican es que la medida que toman es por un tema de recorte presupuestario. O sea, en eso nos han escondido, lo han dicho tal cual. Y los profesionales que han venido a explicarlo no son los responsables del recorte. Me gustaría a veces hablar con los responsables del recorte, ¿sabes?
Claro.
Entonces, porque al final los médicos que vienen a decir, bueno, esto lo vamos a hacer de esta manera, pues ellos dicen, es que tengo este dinero, no puedo hacerlo de otra, ¿no? También diferenciar en esa...
Claro, habría que ver de qué otras partidas quizás se podría recortar.
Efectivamente, por ejemplo.
Eso sería lo que se tendría que evaluar. Con mayor sensatez. Pues bueno, te hemos trasladado nuestras inquietudes. Muchísimas gracias, señor alcalde Juan Carlos Sánchez. Gracias por atendernos. y hasta otra oportunidad.
Venga, un abrazo muy fuerte. Adiós. A los tres. Adiós. Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223. 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617 635 617. 617 635 617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros.
Todo mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría. Todo mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió.
El pastor me dijo a mí que yo debería de demostrarles que no soy hipócrita. Ya no tuvo tiempo de cumplir con sus cosas y me dijo, encárgate tú.
Todo mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría. Todo mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió.
Porque
todo
yo
mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría. Todo mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió.
Cierto diácono dijo, ven y ayúdame, si una bendición quieres recibir de Dios, tengo algo que no puedo terminar y mejor te lo encargo a ti.
Todo mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría. Todo mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió.
Porque
todo mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría. Todo mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió.
No pude hacerlo y les dije a todos
que alguien tendría que hacerlo.
Todos lo harían sin problema, pero al final
ninguno pudo cumplir. Todo mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría. Todo mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. Todo mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría. Todo mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. Pero al final ninguno cumplió. Pero al final ninguno.
Bueno, aquí estamos, ninguno cumplió, pero nosotros sí hemos cumplido, seguimos aquí en directo con nuestros oyentes, esperando también las llamadas, y alguna persona está llamando fuera de antena. Seguimos recogiendo vuestras opiniones también desde las redes sociales. Recuerda la pregunta de la semana: ¿crees que los movimientos vecinales tienen relevancia en nuestra sociedad? A. Sí, son necesarios e importantes para la convivencia ciudadana. B. No, tienen muy poca repercusión en la sociedad de hoy. C, en alguna medida, pero hoy no tanto como en el pasado. Y D, no sabe, no contesta. Son las cuatro opciones que planteamos a esa pregunta. ¿Crees que los movimientos vecinales tienen relevancia en nuestra sociedad? Y estamos ya también a punto de hacer otra entrevista telefónica. En ese caso será a don César Galván. Él es el CAP de la ORC, la Oficina de Relaciones con las Comunidades de la Comisaría de los Mossos de Escuadra de Sabadell. Y él va a estar conversando desde ese punto de vista de la seguridad ciudadana acerca del papel que desempeñan las asociaciones de vecinos. Pero antes, bueno, me gustaría hacerle la pregunta a nuestros invitados, de representantes de las asociaciones, Eduardo Torres, de San Julià, en Sabadell, y también Rosa Hernández, de La Roureda, Asociación de Vecinos de La Roureda, también en Sabadell. ¿Cómo estáis viendo la actual situación? ¿Creéis que se percibe un grado mayor de inseguridad ciudadana? ¿La gente, tenéis esa impresión, Eduardo?
Bueno, más impresión no. La inseguridad ciudadana viene ahora, en el verano. Es el verano donde
se nota más preocupación.
Se nota más preocupación y los grupos Están hasta las 2 y las 3 de la mañana en las calles. Uh-huh. Y todo eso viene en verano. Lo que es en invierno es muy tranquilo. Al menos San Julián es una balsa de aceite. Uh-huh. Pero el verano es demasiado. Nada más llaman a los mozos de escuadra o llaman a, o allí.
Sí.
Pero es el gamberrismo. Hay mucho gamberrismo por las noches.
Gente que toma mucho alcohol también.
Sí, y drogas, y drogas, y drogas. Es en verano.
Uh-huh. Rosa,
Bueno,
desde
yo,
tu perspectiva.
Desde mi perspectiva. Quizás, a ver, ahora sí que yo creo que es debido quizá a la situación de precariedad que está habiendo ahora, uh-huh, laboral, porque, de falta de trabajo y de despido y todo, que sí se está dando algún caso en el barrio de gente que, abuelos, que han ido y los han estafado, uh-huh, con alguna historia,
alguna
los han engañado, y eso ha ocurrido a dos abuelos en concreto en el barrio de La Roureda. Uh-huh. A ver, picaresca, pues sí que ha habido siempre, pero quizás ahora sí que da un poquito más de, uh-huh, miedo, uh-huh, dada la situación que hay de... Pues, uh-huh, eso, quizás antes la puerta se ponía con una llave y ahora intentas darle dos, porque, uh-huh, la verdad la situación está un, uh-huh, poquito... Pero yo... yo lo achaco precisamente, uh-huh, a la falta de que hay mucha gente sin trabajo, que están habiendo problemas, y un poquillo de más miedo sí hay. Uh-huh, uh-huh. A ver, un poquito de más miedo sí se percibe en la gente, de que pueda ocurrir cualquier cosa, uh-huh, como cuando algún robo, de bueno, de que alguna persona vaya por la calle y tirón, pues un poquito sí se está esa percepción. A ver, uh-huh, no se puede decir que no, uh-huh, yo en mi punto de vista.
Pues tenemos con nosotros en unos minutitos a César Galván, que va a estar conversando con nosotros para explicarnos realmente cuál es la situación que vive la ciudad y en general cómo se vive en el país, porque a través de las redes de la policía se sabe bien cuál es el ambiente actual. Así que vamos a estar enseguida conversando con él. Y Fran, tú también que trabajas mucho con jóvenes y en los centros de rehabilitación a veces vienen jóvenes que han estado en cárcel, en prisión, uh-huh, cumpliendo por temas de delincuencia común, ¿verdad? ¿Has observado algún aumento de este tipo de delitos también?
La verdad que no tanto en el tema de las drogas, porque claro, el perfil del consumidor de droga actual no es como el de hace 10, 15 años, ¿no? Uh-huh. Que realmente era más violento. Hoy en día el perfil que nosotros atendemos es más un cúmulo de situaciones emocionales, consumos de tipo cocaína, pastillas, antidepresivos, que no lleva tanto a realmente hacer ese daño. Uh-huh. Así que no te puedo decir que sea hoy en día el consumo de droga. Yo creo que hay muchos más otros factores que han intervenido. Uh-huh. No quiero tampoco estigmatizar, pero bueno, también algunos inmigrantes que vienen con, uh-huh, no con un deseo de trabajar, sino a lo mejor de buscarse la vida fácil, y pues cierto grupo y cierto, que yo creo que es todo un cúmulo, ¿no? Es todo un sector en drogadicción, ¿no? Si
uh-huh, hay una realidad diferente, ¿no? Sí. Quizá hace unos años atrás.
Sí.
Pues vamos a ver qué nos dice César Galván, jefe de la Oficina para la Relación con las Comunidades de la Comisaría de Policía Autonómica de los Mossos en Sabadell. Buenas tardes, César.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por atender a nuestra llamada y bueno, estamos aquí hablando con Rosa Hernández, presidenta de la Asociación de Vecinos de La Roureda, Eduardo Torres, presidente de la Asociación de Vecinos de San Julià, y también con Fran Cegarra, el director de CERMA, del Centro de Rehabilitación. Estamos conversando acerca de la relevancia que tienen las entidades vecinales en nuestra sociedad. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, César, ¿qué valoración se hace de la labor que están llevando a cabo estas agrupaciones de vecinos?
Bien, en primer lugar, saludar a los otros contertulios que están aquí contigo, que te acompañan, que además los conozco. Uh-huh. Y bueno, a añadir la importancia que tiene para nosotros es vital. Nosotros, desde el punto de vista de la seguridad, entendemos que la labor que hacen las diferentes asociaciones vecinales, incluso culturales, y de todo tipo, es una labor importantísima porque al final ellos lo que hacen es un poco ser el termómetro de la sociedad, en este caso de un barrio en concreto, el cual pues conocen muy bien, uh-huh, y del cual tienen muchísima información, que esa información muchísimas veces, pues cuando nos la hacen llegar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo que muchas veces nos ayuda es a prevenir diferentes delitos, nos permite avanzarnos a diferentes situaciones, Por lo tanto, la valoración que hacemos es muy positiva.
Uh-huh. ¿Y en qué medida estas asociaciones contribuyen a la convivencia ciudadana? ¿De qué forma, desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, estamos viendo que hay una mejor convivencia gracias al trabajo que desempeñan las asociaciones de vecinos?
Hombre, vuelvo a insistir, referente a... O sea, ellos, la verdad es que hacen una labor muy importante en muchos ámbitos, ¿no? Uh-huh. Aparte del ámbito de la seguridad. Está claro, organizan todo tipo de actividades, dan formación, dan asesoramiento. Sí. Siempre les digo que son un referente, es una realidad, ¿no? Para su gente, para su barrio. Por lo tanto, esa información que ellos manejan, esa inquietud que ellos perciben de sus vecinos, en este caso, es la que a nosotros nos sirve pues para poderla trabajar y poder anticiparnos, ¿no?
Uh-huh. Perdón.
Dime.
No, ¿tenías algún ejemplo para compartirnos, a modo de ilustración, algún testimonio en el cual pues alguna asociación haya podido colaborar con la policía?
Es que la verdad, en una comisaría como la nuestra, como Sabadell, te podría decir que es casi a diario. Porque cuando no es una asociación, es otra. Piensa que en Sabadell tenemos muchísimas asociaciones de vecinos o asociaciones de diferente tipo, como te decía antes, o de comerciantes, o de empresarios, o de o culturales, que nosotros lo que intentamos desde el COS de Mossos d'Esquadra, lo que hemos intentado hacer es un poco crear una xarxa o crear una red con con todos ellos, que nos permita entonces tener un poco de... que ellos tengan un referente, siempre les digo, fuera del 112. Está muy claro que ellos saben que tienen que llamar al 112 cuando hay una emergencia, pero fuera del 112, un poco lo que intentamos desde la Oficina de Relaciones es que ellos tengan este referente, y es lo que te digo, un poco a diario, cuando uno es una asociación, es otra, la cual pues nos comunica, pues, cualquier tipo de situación, ¿no? Desde que hay un grupo de chicos que a lo mejor están causando molestias, en una zona en concreta del barrio, hasta que han detectado, pues porque les ha llegado cierta información por parte de diferentes personas, que ha habido pues una oleada de, a lo mejor, de diferentes tipos de robos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, ya te digo, a nosotros lo que nos permite es planificar un servicio, ya sea un servicio dirigido o ya sea un servicio preventivo, y intentar sacar el máximo provecho, el máximo rendimiento, ¿no? Para que luego se refleje en una mejoría en el barrio, por ejemplo, ¿no?
¿Cuánto tiempo hace que está funcionando la oficina para la ORC?
Bien, desde el inicio del COS de Mossos, ¿no? Del desplegamiento, ¿no? Que se hizo en Cataluña. En el caso de Sabadell, nosotros entramos en funcionamiento nuestra comisaría y nuestra oficina, entramos en comenzamiento, digamos, a la par, en noviembre del año 2006. Desde entonces, piensa que hemos hecho, hemos contactado con casi todas las entidades, hemos tenido diferentes encuentros con ellos, y aparte también ofrecemos otro tipo de prevención, como es el caso, por ejemplo, de charlas
informativas
sobre diferentes temáticas, ¿no?
Así es.
Estamos en contacto permanente también con por ejemplo, con los centros educativos, y también piensa que hacemos muchísimas charlas sobre los peligros de Internet, temas de situaciones de riesgo para los jóvenes, tema de drogas. Eso también te podría decir que es casi a diario durante todo el curso escolar. A modo de ejemplo, por ejemplo, a nivel de Cataluña, en el último curso escolar, se llevaron a cabo, por parte de todo el cuerpo de Mossos d'Esquadra, 2.100 charlas relacionadas con el tema de drogas, solo.
Sí,
y llegamos a unos 61.000 alumnos.
Qué bueno.
Fíjate que son cifras importantes. Sí. Estamos hablando de un año escolar, o sea, 9 meses, unas 2.100 charlas en las cuales había la temática de las drogas, formaba parte de ella, y llegar a 61.000 chicos, pues que de manera preventiva la policía va a explicarles en sus aulas, pues no solo la acción policial, no solo el peligro o las acciones que pueden llevar a cabo la policía respecto a las drogas, sino que te puedo garantizar que el 90% de la charla no es desde el ámbito de vista policial, de la acción policial en sí.
Sí.
Es desde el ámbito de que conozcan cada tipología de drogas, cuáles son sus consecuencias respecto a la salud, etcétera.
¿También del alcohol se habla en la charla?
Sí, evidentemente, porque hay que entender que el alcohol es una droga.
Así es, por
eso. Es una droga legal, el alcohol y el tabaco, pero es una droga. Uh-huh. Evidentemente, nosotros, sobre todo cuando, y más estos chicos cuando son jóvenes, piensa que el alcohol precisamente es uno de los de las drogas legales, pero es la más común en el uso por parte de los jóvenes, por ejemplo.
Así es. Bueno, por último, César, por mi parte, hay bastantes vecinos que hemos estado hablando hace un momento aquí en la mesa que creen que hoy existe más inseguridad que hace quizá unos años atrás. Desde la policía, desde dentro, donde contáis con unas cifras exactas, tenéis esas estadísticas, ¿podéis confirmar si esto es así? ¿Tenéis la percepción de que efectivamente los vecinos se sienten hoy más intranquilos o os hacen llegar esas inquietudes? Ajá. ¿Y se ha observado un incremento de la delincuencia común en las ciudades en estos momentos de crisis?
Mira, yo te puedo hablar de una ciudad como Sabadell, que sabes que es una ciudad importante, ¿no? Son más de 200.000 habitantes. En números, y siempre digo que los números son muy fríos, la verdad es que tendría que decirte que no, porque no ha habido un aumento a nivel de hechos delictivos respecto a otros años. Se mantiene más o menos igual. Sí que es verdad que la sensación o la percepción puede aumentar, y más en una época o en una situación como la que estamos viviendo de crisis, en la cual pues la gente evidentemente todos los inputs que te llegan a la que pones un telediario o coges una prensa o cualquier cosa son inputs negativos.
Así es.
Y entonces es todos estos inputs, toda esta información, evidentemente pues también entra información a nivel delincuencial, y todo mezclado parece y da esta sensación que es real, que puede ser una percepción.
Se interioriza, ¿verdad, todo?
Exacto. Llega un momento que al final, bueno, cuando todo lo que recibes son inputs negativos, ¿no? Al final un poco todo lo vemos negativo. Uh-huh. Gracias a Dios, ¿no? En este caso nosotros podemos decir que a nivel de hechos delincuenciales, y puedo hablar de la localidad de Sabadell, pero entiendo, y por lo que sé de otros compañeros de otras comisarías, estaremos hablando de los mismos resultados, no es que en Sabadell seamos especiales. Uh-huh. Estos delitos no han tenido el aumento equitativo a la percepción, ¿no?, que hay. Uh-huh. Pero evidentemente las percepciones también hay que trabajarlas, ¿no?
Así es.
Cuando tenemos reuniones nosotros con las asociaciones de vecinos, también les decimos eso muchas veces, que sean nuestro altavoz, al igual que ellos reciben estos inputs muchas veces de la gente, ¿no?, que han robado en el barrio, también intentamos transmitirle a veces la información al revés, decirle, oye, mira, ha habido un hecho, pero es un hecho puntual. Uh-huh. Es decir, un hecho explicado mil veces no son mil hechos. Uh-huh. No ha pasado mil robos, simplemente se ha...
Correcto.
Eso, explicado mil veces, genera en la gente, o puede generar, uh-huh, esa incertidumbre, esa percepción de inseguridad. Uh-huh. Ahí es donde entran también estos líderes sociales, en este caso las asociaciones y uh-huh, todo tipo de entidades.
En hacer pedagogía también.
Exactamente, esa pedagogía es muy importante.
Así es.
Que sepan que hay, de hecho, siempre la pedagogía, la primera... Y fíjate, ¿no? Es decir, que denuncien cuando siempre que haya,
claro,
no se encuentren,
claro,
ante un derecho delictivo.
Naturalmente.
Porque eso es lo que a nosotros nos ayudará, uh-huh, a tomar las medidas, uh-huh, y a hacer las acciones que sean adecuadas en cada momento, ¿no? Uh-huh. En cambio, si no se denuncia, uh-huh, a lo mejor sí que crea esa falsa percepción, uh-huh, porque la gente lo explica y, ostras, han robado, y han robado aquí, han robado allí. Pero realmente, luego nos reunimos con, a lo mejor, con el presidente de la asociación o la presidenta o quien sea, uh-huh, y empezamos a mirar números y oye, pues mira, no. Uh-huh. No ha habido tantos hechos como os han explicado, ¿no? Uh-huh. Entonces, les pedimos que hagan esa labor también, esa pedagogía, como tú, uh-huh, bien decías, uh-huh, también al revés, ¿no? O sea, que haya ese feedback, uh-huh, de ellos hacia nosotros, pero también de nosotros hacia ellos, ¿no?
Muy bien. Pues César Galván, jefe de la Oficina para la Relación con las Comunidades de la Comisaría de Asmosus, de la Policía Autonómica en Sabadell, Barcelona. Gracias por atender a nuestra llamada y hasta una nueva ocasión que tengamos una nueva oportunidad de conversar.
Pues, en verdad es un placer, y daros las gracias a vosotros por habernos pedido que participemos, uh-huh, con vosotros, ¿no?
Un cordial saludo.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto, César. Hasta luego.
Chao.
Pues interesante, ¿no? Tanto el análisis que hizo Juan Carlos Sánchez, el alcalde, hace unos minutos, como también el que hemos escuchado ahora de César, aunque quizá no estáis de acuerdo con algún asunto, ¿o qué os parece? ¿Qué opináis?
Vamos a ver, a César lo conocemos ya hace tiempo y años.
Uh-huh. ¿Qué opine?
Si yo a César, ya hace años que lo conozco, y uh-huh, bueno, no dramatiza mucho, ¿no?
Bueno, pero es importante, ¿no? Trasladar esa tranquilidad también a veces a la ciudadanía.
No es que haya más robos, ni mucho menos, ¿no? Es las noches de verano, decimos más porque los chavales, como no tienen trabajo, que lo ha dicho la Rosa,
sí,
pues no tienen altura. Dos, las tres de la mañana y molestando a la gente que trabaja, que el otro día tiene que madrugar. Pero eso eso es una cosa muy normal a lo que actúan los chavales en las plazas. Y si está rodeada de bloques, pues más, ¿no? Entonces, pues no dejan dormir a la gente. Y todas las llamadas que se producen a los Mossos de Escuadra es de que no dejan dormir en verano. Pero no es que sean delincuentes, ni mucho menos. Los chavales no tienen trabajo.
Hay que darles quizá otras alternativas, Fran. Aquí entraría en juego quizás los...
Sí, yo creo que sí. Eso podría opinar mejor el
Fran. Sí, hombre, claro, aquí hay dos partes. Una es la educación de esos chavales, ¿no? El civismo debe estar en el ADN, ¿no? De la familia, el hecho de decir el respeto a los demás, esa educación, esa pedagogía, ¿no? Yo creo que pienso que ahí hay que hacer un énfasis y un crecimiento, ¿no? En nuestros tiempos actuales, ¿no? Ahora, el otro tema también es, ahí es donde ya entran otro tipo de también entidades, asociaciones, donde poder ofrecer pues alternativas sanas y de ocio y incluso darle proyecto y darle propósito, ¿no?, a toda esta chavala, a toda esta generación, que muchas veces en esa ociosidad pues encuentran malas compañías y muchos pues desvían su camino y toman malas decisiones. Y bueno, pues sí, pienso que ahí hay un desafío también y un trabajo.
Rosa.
Bueno, yo sobre esto que se ha estado hablando con César, que también por supuesto lo conozco, bueno, yo ya lo he dicho desde el principio, que el barrio de La Roreda es un barrio bastante tranquilo. Es un barrio que no, por suerte, no tenemos grandes
Gracias
cosas.
A Dios, así es.
Pero que es cierto también que la percepción que hay, él también lo ha dicho, y es cierto que, claro, la televisión influye mucho en dar nada más que noticias negativas. Y claro, dada la situación actual, que yo he dicho que bajo mi punto de vista es un poco también, pues al haber tanto paro, al haber esto, pues claro, hay una precariedad y se oyen esas noticias, se oyen esas cosas, y entonces la gente sí que tiene un poquito más de temor, pues de eso, de que puedan entrar a robar y puedan esto.
Pero es cierto, ¿verdad? Como los medios influyen muchas veces negativamente y la sociedad como que se queda nerviosa, agitada.
El barrio de San Julián se encuentra en el medio. Estamos en el centro, está la Rureda a un lado, abajo tenemos Canoria, la Planada, Candeo en una banda y Canoria a otra. Estamos en el centro. Bueno, y es un barrio que de los primeros barrios que tuvieron una cancha de fútbol, y pertenece a la asociación de vecinos. Y bueno, eso en verano no hay altura, y hemos tenido que hablar con, bueno, ya hablemos con el otro alcalde que había y nos la cerró. Y hay un horario y hasta ahora ya estamos mejor, pero antes era todo una molestia que no vean. Venían de todos los barrios y allí eran las 2 de la mañana, la gente pegando pelotazos.
Dormía a nadie.
Pues algunos de los problemas que se encuentran de convivencia y a los cuales las asociaciones de vecinos tienen que hacer frente.
Y bueno, tuvimos que meter el grito en el cielo para que aquello se cerrara, porque la gente estaba ya molesta.
Poner unas restricciones y poner un horario.
Claro, ya pusimos un horario y bueno, de momento en invierno no había que cerrarla. Pero ahora en verano, pues tenemos que cerrar.
Vamos a ver si al técnico nos tiene preparada esa encuesta que teníamos, bueno, hemos elaborado nuestro compañero y amigo Benji Gálvez. Benjamín Gálvez ha estado preparando esta encuesta por las calles de aquí, de la ciudad de Sabadell. Se han recogido algunas opiniones y hemos planteado algunas preguntas que creo que son interesantes en relación con las asociaciones de vecinos. Va a ser una encuesta breve porque el tiempo tampoco nos va a dar para mucho, pero nos habla acerca de qué valoración dan estos ciudadanos a las asociaciones de vecinos, también si conocen su existencia, porque hay algún ciudadano que no tiene ni idea de las asociaciones de vecinos, que también los hay, ¿no? A ver los haylos.
Sí, sí.
Y todo. Bueno...
Y que no le gusta el fútbol.
Y una pregunta también que hemos hecho un poquito más... hincando un poquito más el tenedor, que yo digo, es preguntándole a la gente si están dispuestos a colaborar con la asociación de su barrio, ¿no? Con la asociación de vecinos. Y bueno, no sé qué esperáis de la entrevista, de la encuesta. Vamos a ver la primera pregunta que si usted cree que son necesarias las asociaciones de vecinos, ¿eh? ¿Y por qué razón?
Hombre, yo creo que sí, sí, claro. Hombre, pues aportan cosas buenas, ¿no?, para el barrio, supongo yo.
Yo no tengo ninguna queja. Yo, se murió mi marido, me sirvieron bien en el aspecto de eso, de los taxis, en fin. Y yo ya no tengo nada que decir.
Sí, supongo que para...
¿Se ha cortado?
No sabría decirte.
Sí. Porque en principio pues ayudan a, pues, para las fiestas, para resolver ciertos problemas de lo que es el barrio.
Bien, pues esa es alguna de las opiniones. Algunos que no opinan, prefieren no opinar. Otros que, la mayoría, que dicen que les parece bien el trabajo que hacen las asociaciones de vecinos.
Menos mal.
Valoran. Luego está el tema que mencionaba una que murió su marido. Es el tema de los servicios funerarios, que también a través de la vocalía.
Sí, bueno, supongo que servicio... esa señora se refiere al servicio, o sea, a la vocalía que hay dentro de la asociación de vecinos de servicio funerario. Y bueno, por regla general, eso es algo que se hace también altruistamente. Se intenta que el servicio sea lo mejor posible y que la familia, bueno, indudablemente menor coste, pues, que si fuera una compañía privada, indudablemente que todo el mundo tenga derecho a un entierro digno, que por eso se crearon, y bueno, y se intenta hacer de manera altruista un trabajo que indudablemente no se cobra.
Que en el Valle son más de 80.000 personas las que hay.
Hoy muchas, porque claro, miles. Nosotros como asociación tenemos la vocalía, pero pertenecemos a la coordinadora.
En toda la comarca.
Y sí, hay muchas asociaciones de aquí de Sabadell, incluso algunas de fuera, de Barbará y de algún otro sitio. Bueno,
ese es otro servicio interesante, importante, que ofrecen a los vecinos. Servicios funerarios es un tema que quizá hablaremos en otra oportunidad con más amplitud, cuando hablemos de la muerte o de las defunciones. Vamos a ver la segunda pregunta. Vamos a ver si conocen los entrevistados la existencia de la asociación de vecinos y cuál es su función. Vamos a ver qué nos dicen.
Sí, sí. Hombre, supongo pues eso mejora, ¿no?, para todo. Sí.
Sí, que está muy bien, hacen sus reuniones y ya está.
No.
No.
Creo que sí.
¿Cuáles?
Hombre, supongo que... En temas festivos, en temas sociales del entorno, en... no sé, ahora no lo sé.
Sí. No.
Sí. Supongo que esas que te comentaba. Eso.
Vale, pues ahí vemos que algunos no tienen ni idea de lo que hace la asociación de vecinos, ¿eh? Otros sí, hablan de las fiestas, hablan del tema social, naturalmente. Y bueno, son opiniones que vamos recogiendo y recabando. Tenemos la última de las preguntas que tiene que ver si están dispuestos a colaborar a las personas entrevistadas con la asociación de vecinos. Vamos a ver cuál es la respuesta que dan las personas a esa pregunta.
No, no sé.
No puedo, no veo, hijo mío.
Vale, muy bien.
No, y además tengo los pies malos y esta mano me la rompí tampoco, no puedo yo hacer nada con esta mano.
¿Sí?
Sí.
No.
No, simplemente porque no lo veo interesante. No veo que hagan nada beneficioso para nosotros, para el comercio en sí. Para los vecinos puede ser, pero para el comercio no.
Pues este último entrevistado era un comerciante.
La verdad es que no lo sé, creo que no.
Está muy lejos, ¿no?
Bueno.
No, la gran mayoría que no, Fran. Confirma lo que estamos diciendo, ¿no?
Pues sí, pues sí. Habría, por un lado, lo que hablábamos de esta sociedad pues más individualista, pero por otro lado, pues lo que ellos comentaban también, ¿no? La falta a veces de información. Y yo creo que, por lo que escuchaba en la entrevista, me he dado cuenta que hay mucho desconocimiento. Y a lo mejor hoy en día en la sociedad que vivimos la capacidad de comunicar es importante, ¿no? Y a lo mejor por las asociaciones de vecinos pues necesitarían esa savia joven, fresca, que le ayudara.
El relevo generacional, ¿verdad? Ese relevo que tienen que ir tomando lugar.
A comunicar el trabajo que están haciendo y muchos puedan despertar a querer vincularse con ese trabajo, ¿no? Yo creo que hay una cadena que...
Claro, porque hay una pregunta que nos hacemos, Eduardo. ¿Cómo serían nuestros barrios, cómo serían nuestras ciudades si no estuvieran las asociaciones de vecinos? ¿Qué pasaría? Imaginémonos por un momento un panorama donde no hay asociaciones de vecinos.
Bueno, yo,
creo que sería un poco tenebroso.
No lo he vivido nunca. Yo la edad que tengo ya...
Pero hubo tiempos en que sí, no existían. Hubieron tiempos en que...
Yo he conocido siempre este barrio con asociación de vecinos y muchas asociaciones. Pues no sé. El ayuntamiento tendría que trabajar más por los barrios. Cosa que les toca hacer a la asociación de vecinos, avisarle que de esto, avisar lo otro, y en coordinación con el ayuntamiento. Las asociaciones de vecinos, ya te he dicho que estamos dando mucha cultura. Hay asociaciones de vecinos, pues a lo mejor no lo hacen, pero nosotros lo estamos haciendo. Eso es que de la encuesta, pues son cuatro, me creo que son cuatro. En San Julián conocen todo dónde está su asociación de vecinos y vienen a todo. A ver, yo creo que son cuatro, pero sabe toda la gente lo que hace la asociación de vecinos en La Arboleda, La Planada, San Julián, y todos conocen. Lo que pasa es que son cuatro que no quieren, bueno, que no les ha gustado nunca colaborar y, bueno, no se le puede obligar a nadie.
Naturalmente que no.
Bueno, yo en cuanto a la encuesta, por supuesto, respetarla, porque cada uno es libre de dar su opinión, pero sí que le diría algo al que ha dicho que es comerciante. Que a ver, que solo nos faltaba a los pobres de la asociación de vecinos tener que ocuparnos también de los comerciantes. Que los comerciantes tienen su asociación, por si no se han enterado, que hay una buena asociación de comerciantes donde se afilian y defienden pues sus intereses y el bien del comercio.
Pero o sea, que una cosa no quita la otra tampoco.
Claro, no quita la otra, pero que si algún comerciante en especial va a una asociación a decir algo, pero es que hasta ahora, yo digo en mi barrio, no ha ido ningún comerciante a decirnos nada. Nosotros con los comerciantes de allí, por regla general, tenemos bastante buena relación. No ha ido nadie a quejarse de nada, o tampoco a pedirnos nada especial.
Quizás son, a ver, yo pensando por pensar, son autónomos y a veces los autónomos son muy individualistas también, ¿no? Eso hay que pensarlo
pues,
en todo.
Pues no sé, es respetable y es lo que decimos. Por supuesto, a ver, si hay en algo, yo también digo, si hay algo en que podamos echarle una mano y esté a nuestro alcance,
pero,
por supuesto.
Pero qué bueno es cooperar. Yo digo siempre eso, antes hablamos con Juan Carlos, con el alcalde, el trabajar en red, ¿no?
Exacto, y con
César.
Y que lo que no piensa uno, piensa otro, y lo que no arregla uno, arregla el otro.
Y trabajar de forma complementaria.
Claro.
Bueno, yo estoy muy agradecido a los comerciantes, pero las asociaciones por los comerciantes no son los comerciantes los que están por las asociaciones, son los que nos ayudan a las fiestas mayores. Hay que respetarlos mucho.
Así es. ¿Sí?
Porque todo el mundo pasa por Canoriá, todo el mundo va por los comerciantes y los comerciantes son los que ayudan. Ahora, tienen su asociación de comerciantes que para quejarse tienen su asociación, que son los que están ahí. Yo quiero decir que este año los comerciantes todos de Canoriá van a tener en mi local las reuniones que van a hacer, porque
antes se les facilita el espacio.
Se les hemos facilitado un espacio para que cada 15 días hagan sus reuniones. Y yo pues desde aquí respetarlos mucho porque ellos son los que nos ayudan a nosotros.
Claro, es una forma de cooperar, de colaborar unos con
nosotros
en todo lo posible.
En La Robleda, el local lo tenemos más limitadito y no podemos, pero
bueno
que ya
algún día tendremos otro más grande, Rosa. Vendrán tiempos
si
mejores.
Si quiere,
¿no?
¿Por qué no? Sí,
vendrán tiempos mejores.
Yo, como decía, poco a poco.
Muy bien. Pues ahora, en la última parte del programa, vamos a hablar de la convivencia entre los vecinos. Creo que es un tema importante, la convivencia vecinal. Pero antes me gustaría que pudiéramos hablar ya con Mario Escobar. Él es escritor, pero además es historiador. Un compañero que ha estado aquí con nosotros algunas tardes. Buenas tardes, Mario.
Hola, buenas tardes.
Gracias una vez más por estar aquí junto a nosotros en Tarde de Tertulia.
Muchas gracias.
Mira, estamos hablando, como sabes, sobre el tema de las asociaciones de vecinos y quisiera que pudieras compartir con los oyentes acerca de... ¿cómo se originan los movimientos vecinales? ¿Dónde se remontan en la historia estos primeros movimientos?
Bueno, es curioso, ¿no? Cuando estaba pensando en el tema, la primera cosa que me vino a la memoria fue mi barrio, ¿no? En el barrio que yo me crié, en Madrid.
Sí.
Era un barrio, pues, fundado en los años 60, más o menos, que cuando hicieron las casas, estas casas que hacían de protección oficial, muy, muy, muy baratas, ¿no? No había casi aceras, no había farolas en la mayoría de los sitios. Había que llegar casi hasta la calle Alcalá, que estaba un poco alejada, yo era del barrio de Ciudad Lineal, para encontrar algunos jardines y todo un poco mejor organizado, ¿no? Y fue la lucha de los vecinos, ¿no? En los años 60, 70, a veces pasándolo bastante mal, ¿no? Porque aunque reivindicaban cosas que eran pues realmente muy básicas, era una época en la que era muy difícil hacerlo, ¿no? Y cuando me comentaste sobre el tema me pareció muy interesante, ¿no? Porque creo que es una figura que en muchos sitios se está perdiendo, que sí. Cada vez vivimos más cerrados en nosotros mismos, de una manera más individualista, y nos cuesta unirnos para estar juntos, ¿no? Y para reivindicar cosas, ¿no? Cuando buscaba la palabra, la etimología de la palabra vecino, me parece muy curioso porque viene de vicinus, que es una palabra latina que está vinculada desde el principio al barrio, al pueblo, a esas zonas, ¿no? Que estaban en las afueras de Roma, ¿no? De la gran capital del imperio, donde la gente intentaba vivir dignamente, ¿no? Yo creo que por eso es muy importante que reivindiquemos la figura del vecino.
El vecino, aquel que vive cerca, ¿verdad?
Sí.
¿Qué papel han desempeñado históricamente, Mario, en las comunidades, las agrupaciones de vecinos?
Pues mira, estaba investigando un poco, encontré un informe muy muy curioso sobre el movimiento vecinal en el tardofranquismo, que además de Ricard Martínez y Montada, no sé si le conocéis, porque es de por ahí, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y además es un texto que habla muchísimo sobre Sabadell y otras zonas que rodeaban a la capital, ¿no? Y que tuvieron una gran lucha vecinal. Y él nos comenta que en los años 70, ¿no? Pues hubo un gran movimiento, ¿no? Que reivindicó e hizo incluso huelgas importantes, ¿no? Para que los vecinos tuvieran algo que decir, ¿no? En los barrios, ¿no? Yo creo que fue como la base mínima de la que luego se fue desarrollando pues todo ese movimiento democrático, ¿no? En estas zonas, que muchas veces pues era de gente que venía pues de otras zonas de España, ¿no? De Andalucía, de Extremadura, que vivían en condiciones muy difíciles, ¿no? Estas agrupaciones, ya digo, los años 60, 70, ¿no? Pues empezaron a proliferar, ¿no? En el archivo histórico de Sabadell, precisamente, pues hay algunos documentos, ¿no? Que hablan estos documentos son de la policía, ¿no? Y de las investigaciones que se hacían esos vecinos un poco díscolos que empezaban a quejarse, que repartían pequeñas octavillas, ¿no? Y que parecían casi clandestinos porque lo único que pedían era pues una vida más digna, ¿no? Y que sus hijos pudieran tener un colegio cerca o un parque, ¿no? Donde jugar, y que ahora nos parece que casi nos lo tienen que dar porque sí, ¿no? Pero fue gente que luchó para conseguirlo.
Fueron reivindicaciones que costaron un precio muy alto. Incluso sabemos que muchos eran gente obrera, de clase obrera.
Sí, sí. Por ejemplo, claro, también yo entiendo que para las autoridades locales de pueblos como Sabadell o pueblos que eran casi pueblos en Madrid, ¿no? Cuando a principios de los 70 empezaron a recibir estas masas de gente, por ejemplo, una estadística que tengo yo, en este caso Sabadell, tenía en el año 40 47.000 habitantes, antes del año 40, perdón, y luego en el 75 tenía 182.000. Claro, intentar tener los recursos en una época en la que no olvidemos que España era un país pobre, que estaba saliendo de la dictadura, pero también de una recesión muy muy larga, y de repente pues una población multiplicada por 5, darle también todos esos servicios era muy complicado. Y por otro lado, las grandes injusticias sociales que había en el momento, ¿no? Las reivindicaciones, ¿no? Como en el año 64, ¿no? Que se pedían cosas tan básicas como un alcantarillado, ¿no? Que nos puede parecer que eso ya es lo que hacen en cualquier zona cuando empiezan a construir, antes de construir, o un alumbrado, o que hubiera acera, ¿no? Hay una cosa que siempre me ha quedado marcada, que me contaban mis padres. Mis padres, cuando fueron a vivir a Madrid, mi madre era Ciudad Real, mi padre era cordobés, estuvieron viviendo un tiempo en el Pozo del Tío Raimundo, que me imagino que lo conocéis, porque ahí fue la cuna vecinal y de lucha obrera, sí. Y también hubo ahí
en Vallecas.
Sí, varios sacerdotes, ¿no? que también lucharon a favor, la verdad, de muchos obreros. Y me acuerdo que mi madre me contaba que como trabajaban en Madrid y no había aceras en todo su barrio, ¿no? En esa zona, pues tenían que llevar dos tipos de zapatos. El zapato que calzaban por el barrio, que se les llenaba de barro, de polvo en el verano y de todo tipo de cosas, y luego llevaban una bolsa donde metían esos zapatos y se ponían los zapatos para estar en la ciudad, ¿no? Hasta ese punto, pues a veces tenían que vivir en aquella época.
Interesante. A nivel internacional también hemos visto que el movimiento asociativo ha sido en los últimos siglos de suma importancia. ¿Qué testimonios históricos podemos encontrar acerca de hechos relevantes donde intervinieron estas entidades en el ámbito, digamos, más allá de nuestras fronteras?
Bueno, es curioso, ¿no?, que esto, este tipo de asociaciones se han dado en zonas como Sudáfrica, que con el apartheid pues tenía grandes poblaciones negras que vivían igual.
Sí.
No, a lo mejor en las condiciones que vivían nuestros padres, ¿no?, en los años 60 y 70, pero sí apartados de las grandes ciudades, en guetos terribles, y la, el tipo de asociación parecido, ¿no?, muchas veces organizado alrededor de iglesias protestantes, ¿no?, que eran un poco la única, para que lo entendamos, base, organización que podía entrar en esos barrios, que podía ayudar a la gente, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, lo que luego sería el movimiento contra el apartheid, ¿no?, y Mandela y todo esto, empezó con asociaciones vecinales que necesitaban organizarse para pedir cosas básicas, una vida más digna, un colegio, cosas así, y que poco a poco fueron surgiendo de ahí algunos algunos partidos políticos, ¿no?, y asociaciones sociales que cambiaron la historia, uh-huh, y la fisonomía de Sudáfrica, ¿no? También en Estados Unidos, uh-huh, famoso caso de toda la discriminación a la población negra, uh-huh, hizo que muchos se organizaran en asociaciones vecinales en los estados del sur de los Estados Unidos, también a veces cercanas a las iglesias bautistas y de otro tipo en esas zonas, iglesias católicas, y desde ahí reivindicar derechos, ¿no? Porque no olvidemos que la gran rebelión de los negros norteamericanos en los años 60, luego apoyado por Martin Luther King, surgió de un conflicto tan sencillo como que los negros no podían estar sentados en la parte delantera del autobús, aunque las plazas estuvieran libres, porque los blancos tenían que ocuparlas, ¿no? Y esta mujer que se atrevió a desafiar, pues, y sentarse porque estaba cansada, ¿no?, la pobre mujer en ese asiento, pues hizo que se creara un conflicto con la línea de autobuses de Montgomery, ¿no?, y de ahí surgió pues todo ese movimiento. No surgió de ahí porque era anterior, pero se organizó mejor, ¿no?, y luego reivindicó pues la igualdad de los negros en los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Sabemos que internacionalmente también tiene una importancia relevante.
Así es, así es. Hay también en España algo crucial que creemos que es el papel opositor al franquismo del movimiento vecinal, ¿no? Ese agente, digamos, democratizador que se han constituido las entidades vecinales.
Sí, es un poco, ahí se larvó, pues a veces, gente que luego estuvo metida en sindicatos o en otras tipo de asociaciones, ¿no? Una vecina de mi edificio, que estaba en el Partido Comunista, me comentaba, ¿no?, que pasaba esa mezcla de cosas, ¿no? Ella estaba en el Partido Comunista de una manera, o socialista, perdón, de una manera medio clandestina, y al mismo tiempo eso estaba unido a la parroquia del barrio, que dejaba que se reunieran estos grupos vecinales y, uh-huh, estos partidos incipientes en los sótanos a veces de la iglesia, porque era uno de los sitios que sabían que el régimen iba a respetar más, y desde ahí se movilizaban para conseguir cosas muy básicas, ¿no? Yo me acuerdo que ya en los 80 se ven muchas veces los resultados de los años 60 y 70, ¿no? Uh-huh. Centros culturales, que era algo impensable en una zona de barrio, ¿no? Bibliotecas, uh-huh, y otro tipo de equipamientos deportivos y cosas de esto. Y luego además fue una época que yo creo que se ha perdido, en los años 80, y yo me acuerdo de ella de una manera muy muy viva, porque aunque era jovencito, a finales de los 80 todavía, pero conocía gente que se movía mucho en el ayuntamiento, y por lo menos en Madrid, que es lo que yo más conocía, las concejalías, que eran los pequeñitos ayuntamientos, ¿no?, de las ciudades, están muy abiertas a las opiniones de los ciudadanos, ¿no?, y si un grupo de ciudadanos iba allí y reivindicaba algo por escrito o en persona, les hacían caso, ¿no? Yo creo que ahora tal vez se ha alejado mucho el ayuntamiento, las alcaldías, la política, ¿no?, en general, del ciudadano, y que tenemos que recuperar eso, ¿no? Imaginemos, y hay una crisis también en la forma de asociarse, ¿no? Por ejemplo, en el año 75 tengo datos que las asociaciones de vecinos, por ejemplo, de Sabadell, reunían a 10.000 socios, ¿no? En una ciudad de unos 180.000 habitantes era una fuerza grande, ¿no? El hecho de que mucha de esta gente, pues nosotros mismos, pues hayamos perdido esa visión, ¿no?, de estar asociados, ponernos de acuerdo, ¿no?, para mejorar nuestro entorno, ¿no? A veces, uh-huh, pasa en la pequeña ciudad en la que vivo, ¿no?, que necesita cambios, y uno llama, ¿no?, al ayuntamiento, porque hay un teléfono para... Ahora parece que eso es más rápido, ¿no?, pero en el fondo es como echar una piedra en el océano, ¿no? Y uh-huh, yo creo que cuando nos asociamos, nos ponemos de acuerdo, siempre conseguimos más cosas.
Uh-huh. Bueno, pues otro asunto importante que estamos viendo y hemos hablado es la dificultad que se encuentra hoy en día precisamente para concienciar a la gente de que se involucre con el tema del movimiento vecinal. Vemos que es difícil encontrar voluntarios, incluso en la encuesta que hemos puesto hace un momento, así lo opinaban también la gente que era entrevistada. ¿Cómo se puede mejorar la conciencia social de la gente? Quizás se verá condicionado por esta razón el futuro de las agrupaciones vecinales, por falta de voluntarios.
Sí, yo creo que es una cosa que han sufrido todo tipo de asociaciones, ¿no? Desde ONGs a cualquier tipo de asociación y cultural, ¿no? A veces yo, mi experiencia, pues convocas a gente para cualquier cosa y notas que todo el mundo está muy ensimismado, pensando mucho en sus cosas, ¿no? En sus pequeñas miserias, entre comillas, y piensan menos en cómo unirse para conseguir. Y yo creo que ha habido varias cosas, ¿no? Siempre pasan muchas y siempre hablo un poco desde la experiencia, desde más de lo que yo he vivido, ¿no?
Sí.
Yo he asistido a asociaciones vecinales, pues, en los años 80, que hacíamos muchas cosas allí, y luego fue envejeciendo un poco los que eran los miembros, ¿no?, de esas asociaciones. La gente joven se cambió de barrio porque era un fenómeno que antes no se daba tanto. Antes uno pues se criaba en un barrio, vivía en ese barrio y casi se moría en el barrio, ¿no? Era como toda una vida en el barrio, ¿no? Mucha de esa gente joven se fue del barrio y donde iba no había ese ambiente, ya no eran barrios a lo mejor con ese concepto de vivir en la calle, de estar muy comunicándose con la gente que te rodea, ¿no? Y eso impidió pues que esa gente se incorporara a las asociaciones. Y luego el estilo de vida que hemos tenido en los últimos 10, 15 años, ¿no? De una sociedad obsesionada con el materialismo, con conseguir, con poseer, con mejorar personalmente. Uh-huh. Tal vez esto se ha fomentado también desde la política y desde el estilo de vida, ¿no? Pues ha hecho que las asociaciones pierdan ese vigor, que yo creo que van a estar recuperando, ¿no? Yo creo que con todas las crisis que hay en este momento, crisis éticas, morales, sociales, económicas, pues movimientos como vecinales de mucho tipo, yo creo que se están reavivando, ¿no? Porque están ayudando a gente que se queda sin hogar, o que está a punto de ser desahuciada, o que no tiene recursos. Y me parece que es muy importante que esas asociaciones pues tomen ese relevo. Aún así tiene mucha fuerza, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Carabanchel, que luego fue el barrio adoptivo donde fui a vivir cuando me casé, los vecinos se negaron a que se pusieran parquímetros en Carabanchel Alto, y no se pusieron parquímetros en Carabanchel Alto. Y los vecinos se negaron a que se cerrara una biblioteca pública, que era la más usada, y porque lo iban a hacer una muy bonita y tal, pero iban a estar 2 años sin biblioteca pública. Y aguantó el ayuntamiento la biblioteca pública hasta que fue terminada la otra. O sea, yo creo que todavía está muy vivo en muchos sitios y que hay zonas, por ejemplo el caso de Carabanchel, que las comunidades vecinales tienen mucha fuerza todavía.
Aquí estamos también en la lucha. Ahora tenemos un problema con la sanidad y estamos también ahí comentando con las autoridades cómo poder encontrar una solución a este problema. Realmente siempre hay problemas, desgraciadamente, en las comunidades vecinales, y bueno, y gracias a Dios que hay este recurso de las asociaciones para mediar muchas veces en estos conflictos. Hay una última pregunta que te quiero comentar, porque tú eres un buen escritor y también amante de la Biblia, y la Biblia nos habla de los vecinos muchas veces. Yo recuerdo, por ejemplo, el prójimo, ¿no?, cuando habla Jesús de ayudar al prójimo, el vecino, el que tienes al lado. Esa parábola del buen samaritano, la parábola de la oveja perdida, cuando encontró a aquel hombre la oveja que perdió, fue y se alegró con sus vecinos, compartió esa alegría. La escritura también nos habla, ¿no?, del tema de la buena vecindad.
Sí, a mí me impresiona que siempre, ya no solo en el Nuevo Testamento y Jesús, ¿no?, sino incluso en el Antiguo, cuando Dios piensa, ¿no?, en tener un pueblo y en adoptar un pueblo, lo hace en forma de comunidad, ¿no? Que en el final la comunidad es estar unidos, en común, pero no solo estar juntos, ¿no? Yo creo que a veces confundimos una cosa con la otra. Podemos estar juntos, pero no estar unidos, ¿no? Porque tenemos diferentes prioridades, porque estamos pensando mucho en nosotros mismos, y en cambio Dios tiene esa idea de crear una comunidad. Y cuando la crea, ¿no?, que es el pueblo de Israel, y luego se da Judá, cuando el pueblo de Israel se divide, da una serie de normas para que, a pesar de las diferencias, ¿no?, y la gran variedad que hay dentro de cada ser humano, haya alguna forma de regular que unos pocos no tengan mucho, 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 y otros muchos tengan poco, 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 ¿no? Y se redistribuya lo económico. Que, por ejemplo, en aquella época sabemos que existía la esclavitud y era algo muy común, que aún los esclavos puedan liberarse en cierta época, que aún los esclavos, que eran lo más bajo de la sociedad, tuvieran ciertos derechos que en otros pueblos no tenían. La convivencia entre hombres y mujeres, ¿no? Y cuando llega Jesús, él crea una comunidad. Podía haber dicho, pues, hago otro sistema, formo otra manera de que los hombres se asocien, ¿no? Pero crea una comunidad, de discípulos, ¿no? En principio, pequeña, que va a ir creciendo, y de hecho viene de ahí la palabra iglesia, ¿no? De comunidad, ¿no? De grupo de personas.
Asamblea.
Que se reúnen, que se asocian, ¿no? Y yo creo que desde el principio en la mente de Jesús sabía eso, ¿no? Sabía que cuando nos acercamos unos a otros, nuestro potencial crece, y que si además, en este caso, pues lo hacemos confiando en que hay un bien mayor, ¿no? Un bien supremo, ¿no? Que nos sobrepasa y que nos guía, pues el bien puede aumentar, ¿no? Y multiplicarse por mil, ¿no? O por 100.000. Entonces yo creo que Jesús siempre apostó por eso, ¿no? Y cuando hubo ese individualismo que hay en todos, ¿no? Algunos decían, bueno, ¿y quién será el mayor y en tu reino? ¿Quién gobernará más? ¿Quién será más importante? No, él le dice, no, tenéis que ser, no seáis, ¿no? Como los que gobiernan este mundo, ¿no? Que quieren ser, pues eso, tener honores y recibir dinero y destacar, ¿no? Sino el que quiera ser mayor tiene que servir al otro, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Cuando comprendemos y entendemos la vida, no solo nuestra relación cristiana o vecinal, sino la vida como un servicio a los demás, que estamos todos en este mundo para servir a los demás, yo creo que nuestro chip cambia, dejamos de ir corriendo sin mirar a lo que hay al lado y nos damos cuenta de las necesidades y nos ponemos, pues, manos a la obra.
Muy bien, Mario, gracias por haber conversado este tiempo con nosotros. Recibe un cordial saludo y espero que en otra oportunidad de nuevo podamos estar también contigo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Fran.
Muy bien, muy interesante, hombre. Aquí ha habido todo.
Hay mucho material.
Mucho planteamiento. Pero sí que es verdad que el poder, el que tiene el poder, necesita la contrapartida, que es las personas que se asocian por el bien común, ¿no? Uh-huh. El poder muchas veces vive muchas presiones y muchas situaciones, de lo que estábamos compartiendo antes, acerca de, por ejemplo, el tema este de la salud. Una decisión así se topa, pues, en base a muchas variantes, ¿no? Y es verdad que el poder necesita, ¿no?, la contrapartida de quien realmente lucha por los derechos, porque si no el poder, pues, comería, ¿no?, al débil y no realmente viviría la realidad, ¿no?, de a pie. Así que, bueno, ha habido muchas cosas interesantes en todo esto, ¿verdad?
Yo también, yo me ha encantado. Aparte, ha reflejado bastante bien
la realidad histórica.
La realidad histórica, y esto cuando ha explicado de eso, de que
los
zapatos, es cierto, porque aquí mismo en Campuchané, que no había ni asfalto ni nada, y cuando se decía, es que vamos a Sabadell.
¿Te acuerdas, Eduardo?
Sí, se hacía eso, se llevaba en una bolsa, y es cierto. O sea, claro.
Luego lavaba los zapatos en casa.
Que también me ha encantado.
Lo que estuvimos en el otro régimen, que fue el régimen franco, se acuerdan de muchas cosas. Creo que nuestra juventud no ha vivido eso. Y
ahora no sabemos valorar lo que tenemos.
Y nosotros, los más mayores, un poquito más mayores, sabemos valorar. Sí.
Yo recuerdo incluso en el tema de la convivencia, lo difícil que era, ¿no? Cuando había reivindicaciones o se pedían derechos civiles muchas veces, ¿no? Como el derecho de reunirse. Incluso los cristianos evangélicos teníamos problemas para reunirnos, no dejaban que se vieran iglesias, ¿no? Y recuerdo, me asomaba un día a la ventana de allá de casa, tenía unos 9 años o así, y veía a unos señores tirando pelotas de goma, disparando, los grises, ¿no?
Sí,
y la gente allí, en nuestro barrio, corriendo.
En la huelga del metal.
Yo tengo que decir que corrí delante de ellos, ¿no? Y ellos detrás mío. Me acuerdo que me llevé cada palo, y ahora me pregunto, ya la edad que tengo, me pregunto, yo no sé para qué corrí. Hablando ya mala.
Pero es verdad.
No sé para qué correr si los valores más importantes nos los están quitando cada día. En vez, todo lo que recuperemos, todo lo que lleguemos a recuperar nosotros, ahora lo estamos perdiendo. Nos lo están quitando a pellizcazos.
Bueno, y todo eso. Pero no hay que cansarse de luchar.
¿Eh? Claro.
Hay que perseverar y continuar. O sea, no hay que arrojar la toalla. Mientras hay vida, hay que luchar.
Como se dice, mientras hay vida hay esperanza. Nunca hay que perderla.
Yo creo que voy a seguir luchando, ¿no? Yo hasta mi muerte, yo creo
claro que sí.
Se están consiguiendo cosas, no todas las que nos gustarían, pero dentro de, por ejemplo, la plataforma de afectados por la hipoteca, uh-huh, han conseguido cosas que si no se hubiera hecho esa lucha, pues no habría esa contrapartida a lo que realmente el poder pues tiene que o por quiere ejemplo, ir haciendo, ¿no?
Por ejemplo, el tema que se ha conseguido esta sentencia que ha salido del Supremo recientemente, bueno, hace unas horas, sobre las cláusulas suelo.
Claro, sí, sí.
Eso es un descanso para muchas familias. Pero yo pienso, hay que luchar.
Claro, el que está arriba, siempre mientras no se le apriete.
Pienso que a la parte trabajadora y todo eso son los que han engañado, que las preferentes y las
sí,
cosas.
Es
hay un engaño tremendo, ¿eh? Tenemos que comprender que nosotros recuperemos unos valores muy importantes, la educación, uh-huh, la sanidad, que la sanidad la han levantado todos los españoles.
Los servicios sociales.
Los servicios sociales. Y todo eso, sí, uh-huh, sí, si bajamos la... Bueno, es que ya está, ya nos
lo
están quitando.
Incluso la ley de dependencia que está sufriendo tantos recortes es una pena.
Creo que tanta gente que hay en malas, uh-huh, condiciones de atender.
Creo que los españoles no nos estamos mereciendo lo que está pasando.
Vamos a seguir luchando, es lo que decimos aquí. Sí. Estamos acostumbrados a tener este tipo de...
Sí, pero también los de las acciones somos polémicos. Tengo que decirlo claro también.
Bueno, voy a decir algunas frases. Por ejemplo, una de Ramón Llull, Raimundo Lulio, por otros lugares. Algunos dicen Ramón Llull y no lo conocen fuera de Cataluña, pero Ramón Llull
conocemos la calle.
Raimundo Lulio. Él dijo, escribió, procura que tu perro no muerda al del vecino. Decía, y con el buen vecino... familiaridad en su casa, con el malo, familiaridad en la calle. Porque vecinos hay de todo, ¿eh? También hay de todo. Alguien dijo que el amor es ciego, pero los vecinos no. Y esto significa que los vecinos nos conocemos unos a otros, Rosa.
Y tanto que sí.
Y que las paredes oyen.
Y tanto. Y sabemos el que está mejor, el que tiene más problemas, el que está
Yo no sé cómo hay vecinos que lo saben todo de todos.
Dentro siempre está el que sabe más. Siempre hay alguno que sabe más.
Ahí recordamos al vecino más famoso, aquel el vecino que era un poco antipático, era el Scrooge del cuento de Navidad, aquel hombre que no quería saber nada de nadie, que no se preocupaba por nada, que era un egoísta, pero un día le aparecieron aquellos fantasmas de la Navidad, ¿os acordáis? No sé si lo habéis visto, esta historia de Charles Dickens, el cuento de Navidad de Charles Dickens, sobre el egoísmo, las Navidades pasadas, las Navidades presentes y las Navidades futuras, y aquel hombre entendió de que tenía que ser más generoso y compartir más con otros.
Y
¿verdad?
Abrir más su corazón a los demás.
Así es.
De verdad. No, la verdad que detrás de cada pared pues no sabemos lo que está viviendo cada familia, ¿no?
Así
y qué bueno es. Pues bueno, no solamente saber qué le está pasando a todo el mundo, sino saber si podemos ayudar un poquito
compartir
también.
Compartir penas, claro. Compartir alegrías y extender la mano también con confianza. Claro, eso es bueno. Sí. Yo creo que la Asociación de Vecinos es un canal también para que eso sea una realidad. Y bueno, también hay quienes generan polémica en torno a la convivencia vecinal. Y os digo aquí, por ejemplo, gente un poco cínica, como fue Aldous Huxley. Huxley decía... Los vecinos que uno nunca ve de cerca son los vecinos ideales y perfectos.
¡Ay, no, por favor!
Aldous Huxley, en tono cínico, como el otro que decía Jean-Baptiste Alphonse Carr, decía, que era bastante huraño, por cierto, un hombre bastante huraño, la mejor manera de vivir en paz con los vecinos es no tenerlos. O sea que este otro se iba
pero
en el extremo.
Para mí que esos son personas, no sé.
Pero para acabar en un
que solo
un poquito
se quieren
más,
ellos.
Vamos a estar ya casi acabando el programa. Nos quedan solo unos minutitos. Yo creo que la convivencia entre los vecinos es muy importante y muy necesaria.
Primordial.
¿Verdad, Rosa?
Y cuando se puede ayudar, sobre todo, y en las comunidades de vecinos, y más ahora en los tiempos que estamos, pues alguno tiene un problema de pagar el recibo, de todo, por otro ser solidario, darle oportunidades,
así
que
es.
Puedan subir en un ascensor igual que los demás, y bueno, pues yo creo que se debe ayudar al máximo posible, entre todos.
Bueno, las asociaciones de vecinos son de los vecinos, ¿eh? Y los vecinos tienen sus asociaciones, ya se llama.
Como el nombre indica.
Claro, como indica. Nosotros, aunque estemos dentro de la asociación de vecinos, pertenecemos a ellos.
Y sois servidores.
Y si hoy día yo estoy de presidente de la asociación de vecinos de San Julián, es porque han querido los vecinos. No porque he querido yo. Porque yo ya llevo dos legislaturas y quería irme en la otra y
no
me volvieron a coger.
No te dejan.
Pero nosotros sin los vecinos no vamos a hacer nada. Eso es lo más importante, que hay que decirlo. En las luchas, en todo. Y si no contamos con ellos y ellos cuentan con nosotros, la cosa no irá bien. Ya no estamos dando cuenta de lo que es la sanidad y todo lo que están haciendo, ¿eh? Y mientras estemos ahí hay que seguir luchando con ellos.
Y trabajando.
Luchando con ellos, codo a codo. Y eso siempre conseguiremos algo. Si no, lo tenemos mal.
A modo de conclusión, Fran, unas palabras.
Bueno, yo ahora estoy pensando, escuchándolo a ellos y en la parte que me toca. Hay un principio que encontramos en la Biblia. El principio del reconocer a los que trabajan. Y a los que trabajan por nuestro bien común, ¿no? Y creo que esto es algo que las nuevas generaciones a las que yo más represento, pues cambiaría mucho, ¿no? Tanto el trabajo que están haciendo, que han hecho, y a los que vienen por detrás, pues que los animaría a hacer, ¿no? No tanto poner el dedo o el tropiezo en el que trabaja, sino que, bueno, ¿no? Pues personas como ellos y como tantos que han trabajado, por lo que también Mario comentaba, que se ha conseguido, pues poder agradecérselo, ¿no?
Claro que sí.
Y reconocerse.
Claro que sí. Gente que muchos que ya han partido, que ya no están entre nosotros, ¿verdad?
Bueno, las asociaciones de vecinos, si nosotros estamos dentro, a nosotros nadie nos ha enseñado. Hemos visto la vida venir dentro, hemos pasado vocales cosas, y como vecinos, y nadie nos ha enseñado a estar ahí. No hemos enseñado a las luchas, a verlo todo, lo que es bueno y lo que es malo.
Autodidacta, vamos.
A ver, que las fiestas mayores dicen, no, es que San Julián hace unas buenas fiestas mayores, o la Rureda. Pues no nos han enseñado, somos nosotros los que de sí mismos decimos, pues esto lo podemos hacer así, no, o sea, pues bueno, la gente puede hacer lo mismo que nosotros, que no hacemos nada a veces que...
La creatividad ponerla en marcha, claro que sí. Concluyo con un versículo también de la Biblia, del libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 16, que creo que también va muy, muy a tono con lo que estamos hablando hoy. Dice así, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Realmente el trabajo de las asociaciones de vecinos y de otras muchas entidades de acción social es algo que contribuye al bien común, como se ha dicho. Hacer el bien, la ayuda mutua, esto es una cosa tan importante y tanto se necesita hoy en día en esos tiempos en que estamos. Gracias Rosa Hernández, gracias Eduardo Torres.
Yo por último le pediría a Dios que las asociaciones de vecinos no llegaran a lo que hicieron en la guerra civil. Eso querrá decir que el pueblo y los barrios irán bien. Pero tener que hacer cosas como hicieron en la guerra civil para que darle de comer a la gente que lo necesitaba y todo eso, no me gustaría llegar. Le pido a Dios yo hoy desde aquí no llegar.
Bueno, vamos a estar orando por eso. Y también, Fran, gracias por acompañarnos. Fran Cegarra.
Ha sido un placer.
Gracias por estar, nuestro colaborador habitual, y Eloy Lobato allá en el control técnico. Hasta el próximo programa. Gracias, amigos oyentes. Tarde de tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.